comparecencia al pleno de hoy de los concejales del Partido Popular, iluminado Curte Agustín Gil, el concejal no escrito José Luis Moraga. Vendrá ahora más tarde Aitor Varela. Punto primero, acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2014. ¿Alguna observación respecto del acta? Se aprueba por asentimiento, muchas gracias. Punto segundo, carácter ordinario del pleno. Como los concejales saben, el último jueves de este mes es 25 de diciembre, creo, ¿no? O 26, ¿no? 25 de diciembre. Por tanto, para evitar coincidir con una fecha tan señalada, hemos adelantado el pleno ordinario, pidiendo que sea ordinario, a hoy lunes. Por tanto, hay que votar que este pleno, que está fuera de su fecha ordinaria, tenga carácter de ordinario. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto tercero, admisión a trámite del programa de actuación urbanizadora de la UADD26 y aprobación inicial de las bases para la formulación del programa de actuación urbanizadora de la UADD26 de Azuqueca de Henares. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen.
Gracias, buenas tardes. Don Blas Cuenca Gil, en representación de la promotora BAC USL, ha presentado en este ayuntamiento propuesta de alternativa técnica de programa de actuación urbanizadora de la unidad de actuación UADD26 del vigente plan de ordenación municipal. Examinada la misma, visto los informes favorables y de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 120 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, la Comisión Informativa de Urbanismo emite el siguiente dictamen. Primero, estimar la solicitud de tramitación del programa de actuación urbanizadora de la UADD26 presentada por Blas Cuenca Gil en representación de la promotora BACU SL. Iniciar el procedimiento de aprobación de las bases para la formulación del programa de actuación urbanizadora y selección del agente urbanizador. En segundo lugar, aprobar inicialmente las referidas bases, someterlas a información pública y a audiencia de los interesados por plazo de 30 días. Tercero, seguir las demás actuaciones que determine la legislación aplicable, con la advertencia de que en caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Relaciones Institucionales para explicar por el Gobierno la propuesta.
Sí, buenas tardes. Muy brevemente, porque ya el acuerdo lo ha leído la señora secretaria. Se trata de los primeros pasos de un nuevo programa de actuación urbanizadora en suelo urbano. Se trata de una unidad de actuación, la unidad de actuación 26, un solar entre la calle Quebradilla y la calle San Miguel, en donde el plan de ordenación municipal lo que determina es llevar a cabo una actuación urbanizadora para generar un nuevo solar, edificable, lógicamente, de tipología unifamiliar, y en la que en desarrollo de esa unidad de actuación, de ese programa de actuación urbanizadora, deberá configurarse esa nueva parcela y cederse una superficie de viario, no solamente en la alineación de la calle Quebradilla, sino también para la generación de la conexión entre la calle Quebradilla y la calle San Miguel. Es continuación de otra unidad que ya se desarrolló dentro del plan de ordenación municipal, la UA27, en la que ya se cedió el suelo para el inicio de esta calle, y quedaría el otro lado de ambas unidades, la unidad de actuación 25, que sería la que completaría esa nueva calle, esa conexión. Creemos que es, bueno, por supuesto que cumple con todos los informes favorables, se trata del inicio del procedimiento, el acuerdo es de someter las bases a información pública, a aprobarlas inicialmente y de no haber reclamaciones, estarían aprobadas definitivamente. Después vendrá a este pleno también la alternativa técnica y podremos pronunciarnos sobre el contenido de esta propuesta. Yo quería resaltar que es una buena noticia para Azuqueca, porque estas unidades previstas en el plan de ordenación municipal llevan un tiempo que no se desarrollaba ninguna de ellas. La crisis ha hecho que no hubiera iniciativas y creo recordar además que es la primera, que es el primer programa de actuación urbanizadora que se lleva a cabo después de 2011 con el nuevo reglamento de ejecución de planeamiento. Por lo tanto, bueno, aparte de contar con todos los pronunciamientos favorables, creemos que es una buena noticia que estas unidades de actuación que el plan preveía y que tenían cada uno su objetivo para permeabilizar el viario, para darle una nueva configuración a determinadas zonas del pueblo, se vayan desarrollando otra vez. Con esto, además, creo que de las 38 previstas en el plan de ordenación municipal, se deshace el empate. Había 19 sin desarrollar y 19 desarrolladas. Creo que con esta es la número 20 que se desarrolla. Por lo tanto, ya vamos un poco hacia el cumplimiento de los objetivos del plan. Espero que, igual que en la comisión, el voto sea unánime. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra por el Grupo Popular, David La Peña.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hay poco que decir, es un trámite que no hay mucho que hablar de él. Solo daré el pase para que la empresa presente la documentación a desarrollar. Se asume lo ordenado en el plan municipal y, como ha dicho Julio, es buena noticia de que se empiece a mover otra vez este sector. Nada más, nuestro voto será a favor.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los presentes. No voy a repetir nada de lo que ya se ha dicho. Simplemente aclarar al público que con este tipo de actuaciones de lo que se trata es de completar el urbanismo de nuestro municipio, además mejorando conexiones entre diferentes zonas, diferentes calles. Aquí hay que salvar un desnivel muy importante. Y se hace con arreglo al plan de ordenación urbana. Simplemente se trata de una admisión a trámite en este momento. Ya veremos cuál es la cuestión técnica que nos presenta quien quiere desarrollar esta actuación urbanizadora. Y como dijimos en la comisión, votaremos a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Por los concejales no escritos, Silvia García.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Nada, no voy a añadir nada más. Es una aprobación inicial, como ya se ha dicho. Esta actuación urbanizadora nosotros consideramos que es muy positiva para el municipio y nuestro voto también va a ser a favor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues tiene la palabra por el Grupo Socialista.
Sí, nada, para agradecer la unanimidad y esperamos que los trámites no se demoren más allá de lo habitual y de lo que ya de por sí son lentos. Y bueno, pues dentro de poco podamos estar viendo la alternativa técnica y empezando el desarrollo de la unidad de actuación.
Muchas gracias, Julio. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la admisión a trámite del PAU y de la aprobación inicial? Unanimidad, muchas gracias. Punto cuarto, presupuesto municipal de 2015, bases de ejecución, plantilla de personal, legislación de puestos de trabajo. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen.
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas dictaminó favorablemente la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Azueca de Henares para el ejercicio 2015, las bases de ejecución, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. En el acuerdo se hará constar, en primer lugar, que el total de ingresos y gastos asciende a 26.874.000 euros, con el detalle por capítulos de gastos e ingresos. En cuanto a la plantilla, está conformada por 110 plazas de funcionarios y 116 de personal laboral. En segundo lugar, exponer al público el presente acuerdo provisional por un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones. Gracias.
Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno, el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Como ha explicado en el dictamen de la comisión, señora secretaria, el presupuesto para el año 2015 del Ayuntamiento de Azueca asciende a 26.874.000 euros. Que se divide en los siguientes capítulos. En el 1, que es el de personal, asciende a un poquillo más de 11 millones. El capítulo 2, que se denomina gastos de bienes corrientes y servicios, 6.562.000. El capítulo 3, gastos financieros, 300.000 euros. Capítulo 4, transferencias corrientes, 3.452.000 euros. El capítulo 5, que se denomina fondo de contingencia, 100.000 euros. Haciendo un total del gasto corriente de 21.423.507 euros. El capítulo 6, que es el que está en el que se incluyen las inversiones para el año 2015, 2015 asciende a 3.520.900 euros. El capítulo 8, activos financieros, 34.207 euros. Y el capítulo 9, pasivos financieros, 1.895.385 euros. Este capítulo 9 es el préstamo a pedir en el año 2015. Como decía, asciende a 26.874.000. Y en el de los ingresos, se denominan por capítulos también, el capítulo 1, impuestos directos, 12.474.000, impuestos indirectos, 550.000, capítulo 3, tasas y otros ingresos, 5.086.000, capítulo 4, transferencias corrientes, 6.453.000, capítulo 5, ingresos patrimoniales, 172.000, capítulo 6, enajenación de las inversiones reales, 217.500, capítulo 8, activos financieros, 30.000, y capítulo 9, pasivos financieros, 1.890.000 euros, que lógicamente cuadra con el presupuesto de gastos en una cuantía de 26.874.000 euros. No voy a hacer, porque ya lo estuvimos viendo en la comisión, una enumeración de todas las partidas, pero sí quería resaltar alguna de ellas. En el capítulo 1 hay un incremento con respecto al capítulo 1 del año 2014 de 130.000 euros aproximadamente, correspondiente a la planificación a la inclusión en este capítulo 1 del 25% de la paga extraordinaria que se retiró porque nos obligaron a que se retirara a todas las administraciones por el gobierno de la nación en diciembre del 2012. Y ahora lo que incluimos en la rendija que hemos encontrado para poder pagar este 25% de la paga extraordinaria. Por tanto, asciende de 10.873.000 a 11.008.000 euros, 135.000 euros. En el capítulo 2, que es el que se denomina gasto corriente, pues están todas las partidas del funcionamiento cotidiano de la administración, del ayuntamiento. Y a resaltar que ya quedé el compromiso en el pasado jueves en la comisión de explicar por qué subía una partida en concreto, que era la de productos de limpieza y aseo de limpieza viaria. ¿Os acordáis que subía que tenía una subida espectacular? Esto viene como consecuencia del que hemos asumido por parte del ayuntamiento todo el asunto de la limpieza de los grafitis. Como sabéis, hay una nueva furgoneta que la habéis visto por la ciudad, y entonces ahora se ha subido en esta partida todos los productos de limpieza, pero se ha bajado en la contratación con las empresas externas para la limpieza de los grafitis. Se mantiene una partida que se incluyó en el año 2014, que se denomina Programa de la Estrategia Municipal contra la Pobreza, aquí en el capítulo 2, con la misma cuantía, 100.000 euros. Ahí se incluye en el presupuesto por primera vez un convenio de colaboración que se tenía con una entidad que era para la atención psicológica a los menores menores que han sufrido violencia de género. Y se asume por el ayuntamiento en la cuantía de los 18.000 euros. El resto de las partidas es casi igual que en el año 2014. Como sé que va a salir posteriormente, ya avanzo la cuantía de la partida de mantenimiento y suministro del alumbrado público, que se establece en 691.000 euros. Si no hubiera sido por la intervención y por la colaboración con los términos municipales que formamos el consorcio energético, y así tienen los grupos de la oposición el informe que se ha redactado por el ingeniero técnico, por el ingeniero del consorcio energético, si no se hubiera intervenido para tener todo el alumbrado público en las condiciones que está actualmente, es decir, con todas las farolas y con toda la potencia contratada funcionando, en esta partida se hubiera tenido que poner una cuantía de 1.016.000 euros. Por tanto, la actuación del consorcio energético lo que ha venido es, además un ahorro medioambiental en el consumo y además de una focalización de la iluminación ha servido para ahorrar, para no tener que gastar la ciudad de Azuqueca más de 300.000 euros al año. Se mantiene la partida del apoyo nutricional y refuerzo escolar en sus 130.000 euros. Y, por tanto, en el capítulo 2, como decía anteriormente, asciende a 6.562.000 euros. En el capítulo 3, que es el de los intereses que se pagan por el ayuntamiento por los préstamos que se han ido firmando a lo largo de los años, he de resaltar otra diferencia importante con el año 2014. En el año 2014 los intereses de los préstamos ascendían a 435.000 euros, es decir, el ayuntamiento tenía que pagar 435.000 euros de intereses, y en este año se establece una partida de 105.000 euros, es decir, otros 330.000 euros que, gracias a la buena situación económica del ayuntamiento, consecuencia de las políticas de los últimos años, a la situación de estabilidad, a la situación que permite una confianza por parte de las entidades bancarias a la hora de la refinanciación de la deuda, ha supuesto que en esta refinanciación en los próximos años suponga un ahorro para la ciudad de Azuqueca de aproximadamente 1.700.000 euros, teniendo en el año 2015 que establecer 330.000 euros menos, que destinar 330.000 euros menos a el pago de los intereses. He de recordar que en el plan de pago a proveedores al que todos los ayuntamientos nos tuvimos que acoger en su momento por obligación del Gobierno de la Nación, el señor Montoro, el ministro de Hacienda de este país, nos obligó a acogernos al plan de pagos y además a pagar un tipo de interés de casi un 6%. Me quiero acordar del debate que tuvimos en aquel pleno de la calificación de casi ilegítimos de ese tipo de interés de un 6%. Pues bien, ahora con la refinanciación de la deuda, con la situación económica del ayuntamiento, nos ha permitido refinanciar esa deuda por debajo del 1%. Y en la última refinanciación que se ha firmado, de un préstamo antiguo de casi 5 millones de euros, el ayuntamiento ha conseguido un tipo de interés del 0,54 más el Euribor trimestral, aproximadamente un 0,63-64. Eso no lo consiguen todos los ayuntamientos ni todas las administraciones. Por tanto, esa es un buen indicador de la situación económica del ayuntamiento. En el capítulo 4, que es el de las transferencias, asciende a 3.452.000 euros, y he de resaltar que, como he dicho antes, en el capítulo 2 había 100.000 euros para la Estrategia Municipal contra la Pobreza, en el capítulo 4, en el 2014, había 200.000 euros. Pues este año lo hemos incrementado a 300.000 euros, incluyendo la Estrategia Municipal contra la Pobreza y contra la Exclusión Social, para intentar trabajar en los asuntos de posible vulnerabilidad social. Y como viene siendo habitual en los presupuestos de este ayuntamiento, la ayuda de cooperación al desarrollo en sus tres partidas, que se denominan ayuda de cooperación al desarrollo, otras ayudas de cooperación y la cooperación directa, asciende a 192.000 euros, que está por encima del 0,7 del presupuesto total. Y quiero resaltar esto, del presupuesto total. Aquí, desde hace muchos años, se destina el 0,7, pero del presupuesto del ayuntamiento en su totalidad, no como en otras administraciones, que lo único que destinan es el 0,7 de los ingresos ordinarios. En el capítulo 5 se establece, por imposición de la ley, una nueva partida que se denomina Fondo de Contingencia, con una cuantía de 100.000 euros. Y en el capítulo 6 se establecen todas las cantidades que van a ir destinadas a las inversiones en nuestro municipio. Como saben los los señores concejales, en la página 243 del presupuesto hay una memoria detallada de cada una de las inversiones, que no voy a enumerar todo porque, bueno, son casi 15 folios, pero sí quería resaltar algunas de ellas. Para la mejora de la señalización vial se destinan 45.000 euros, para la mejora de las vías públicas 550.000 euros, para la mejora de los polígonos específicamente, y es una nueva partida incluida este año, 200.000 euros, para la mejora de los colectores 100.000, mejora de las redes de distribución de agua potable 150.000, para la mejora de parques y jardines 200.000, para un nuevo parque deportivo canino 35.000, para los huertos urbanos comunitarios 20.000, para la mejora del sistema de riego. Después están la enumeración de las partidas que se destinan a maquinaria, instalaciones y utillaje de los diferentes departamentos, como son Orerías y Obral, Flor de Limpieza de Parques y Jardines, y los 65.000 que se destinan para la mejora del mobiliario urbano. Por otro lado, se destinan 100.000 euros para la mejora de los colegios públicos, 500.000 euros para la mejora de las instalaciones deportivas, y bueno, ya he dicho lo de los 65.000 euros para la mejora del mobiliario urbano. Este presupuesto, porque al final cuando se habla del presupuesto puede parecer muy frío, puede parecer que solo son números, pero es que en los números se incluye o se planifica las políticas del año 2015. Y no es nada más que un reflejo de la política municipal, un reflejo que deja constancia de la buena situación económica de nuestro ayuntamiento, a pesar de la deuda que la Junta de Comunidades sigue teniendo con este ayuntamiento, sino con los vecinos de Azuqueca. Es un presupuesto que, como hemos calificado esta mañana, se puede definir como un presupuesto progresista, austero y con una gran importancia hacia lo social y lo solidario. Por último, decir que la capacidad que nos permite la situación económica del ayuntamiento para destinar al capítulo 6 esta cuantía de 3.520.900 euros no solamente va a venir a mejorar el aspecto estético de la ciudad, sino que a su vez mejora la prestación de los servicios para los vecinos y a su vez facilita la cohesión social de los vecinos al tener una ciudad en mejores condiciones, porque incrementa su sentido de pertenencia. Gracias, y lo único, por último, dar las gracias al equipo de gobierno, a todos los concejales por su colaboración en la concepción de estos y de todos los presupuestos en el que tenemos que llegar a establecer cuál es el destino de estos casi 27 millones de euros. Y por último, las gracias también a los servicios técnicos, porque siempre es un periodo de 15-20 días muy intenso y en el que tenemos que estar permanentemente en contacto, pero cuando digo permanentemente es permanentemente, o sea, mañanas, tardes, noches y fines de semana. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular, David La Peña.
Hola, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy, por lo que vemos, se viene al Pleno unos presupuestos que la verdad que tienen una apuesta importante por el gasto social, pero continuistas en el resto. Continuistas, ya que como otros años se presupuesta en muchos casos, como hemos visto en el 2014, para no cumplir. Tenemos el ejemplo que viene todos los años de las fiestas, que aunque se ha reducido el coste de las mismas, volvemos a ver desfases entre lo presupuestado y lo gastado. Otro ejemplo que me has comentado, pues sabías que íbamos a hablar todo de ello, es la iluminación, la partida 165. En el año 2013, toda esa partida nos supuso 800.000 euros. En este año nos supone 801.000. Y a esto hay que añadir los 169.000 euros, más o menos 170.000, que son gastos de personal que se mantienen. Sí, hablar de una reducción de 300.000 euros en el coste que le al ayuntamiento, pero estamos hablando de una reducción contra algo ficticio, algo que es que si hubiésemos tenido toda la iluminación del municipio encendida, cosa que no es así. Otro ejemplo, podemos hablar de la Mancomunidad de la Vega de Henares, que se anunció en su día una rebaja en el coste del servicio y vemos que este año vuelve a ampliarse. Como dije en la comisión, en principio sin ningún motivo aparente, ya que no ha habido una modificación sustancial ni de población ni de nuevas zonas de recogida. Luego vemos, con respecto al 2014, que tenemos partidas que se presupuestan y no se ejecutan o se lo hacen en una cantidad muy inferior. Hablar de ampliación en algunas partidas, pero, por ejemplo, en conservación y mantenimiento de colegios se amplía en 30.000 euros para luego dejar de ejecutar 30.000, en cultura se amplía en 41.000 para dejar de ejecutar 38.000, en el mantenimiento del foro se amplía en 3.500 para dejar de ejecutar en 13.600, en infraestructura de viabilidad se amplía en 1.200 para dejar de ejecutar 20.000, en gastos diversos de la casa de acogida se amplía en 75.000 para dejar de ejecutar 71.000. Si podemos ir viendo muchos, por ejemplo los que comentabas, colectores, se deja de ejecutar 122.000 tras reducirlo anteriormente en 58.000. Respecto a los ingresos, son prácticamente su adecuación en la realidad, menos alguno destacado. Destacamos sobre todo el aumento del impuesto de bienes inmuebles. Sabemos que este año el IBI se ajusta al IPC, pero pensamos que se podría haber realizado un esfuerzo en rebajarlo, sobre todo a ciertas rentas, y hay formas de hacerlo. Igualmente se pueden revisar otras tasas como el agua y la basura, para que los vecinos vean reducida su carga impositiva. En esta primera ronda no vamos a comentar nada más. Gracias.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, como este es el último presupuesto de la legislatura, y además lo presenta el concejal de Hacienda, que tiene ahora otra característica, ¿no?, y es que va a ser el cabeza de lista por el Partido Socialista en las próximas elecciones, municipales, por lo cual le felicito. Creo que debemos hacer una reflexión sobre el presupuesto un poco distinta de la que se ha venido haciendo hasta este momento. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿por qué hemos llegado a este presupuesto en el año 2000, para el año 2015? Esa es la pregunta que yo me hago. Para poder contar, de alguna manera, qué es lo que ha pasado durante estos 4 años. Pero esta pregunta no se puede contestar si no tenemos en cuenta el punto de partida, es decir, el presupuesto del 2011, la famosa herencia recibida, que no fue mala. Por cierto, el concejal de Hacienda era el mismo, por lo tanto, conoce bien cuál es esa herencia recibida de un gobierno de coalición, donde creo que se actuó con bastante responsabilidad, tanto en la cuestión del gasto como en la cuestión de los ingresos. La deuda viva en el año 2011 era de 10.689.000 euros. Hoy tenemos una deuda viva de 13 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos 2,3 millones más que en el 2011. Por lo tanto, ha habido un empeoramiento de nuestra deuda. Atribuible, por supuesto, a la crisis, de la cual no es culpable este gobierno, es evidente. Atribuible también a lo que hemos dejado de percibir por parte de la Junta de Comunidades, específicamente hasta el año 2014, y luego explicaré por qué. Y también, y hay que decirlo, por algunas decisiones con las que no hemos estado de acuerdo con este gobierno. Algunas decisiones de gasto que podríamos habernos ahorrado. Además, gastos importantes. Por lo tanto, hoy tenemos una deuda de 2,3 millones más que en el 2011. El tanto por ciento de esa deuda con respecto a los ingresos corrientes liquidados era en el 2011 del 41,5%. Hoy es del 53,8%. Ha subido 16 puntos. Quiere esto decir que debemos más dinero y como el presupuesto es más pequeño y los ingresos corrientes liquidados son menores, pues eso pesa más. El peso de la deuda es mayor. y con respecto al total del presupuesto, la deuda ascendía al 36,85% en el 2011 y hoy asciende casi al 50% del presupuesto en el 2015. En cuanto a los intereses, pues en el 2011 teníamos que pagar tanto de amortización como de intereses pagábamos 1.790.000 euros y hoy, en cuanto a amortizaciones e intereses, me refiero al presupuesto del 2015, ya vamos por los 2,2 millones, es decir, se paga más. Porque además es una pregunta que luego la haré con más detalle cuando hable de partidas en concreto. Es decir, que la amortización más los intereses al día de hoy son un 23% superiores a los del 2011. Esto quiere decir que debemos más que en el 2011. El peso de esa deuda es mayor con respecto al total del presupuesto y a los ingresos corrientes liquidados que en el 2011. Y pagamos un 23% más por amortización e intereses que en el 2011. Esta es la foto simplemente de comparar una situación con la otra. En cuanto a los ingresos, pues hay dos asuntos que destacan por encima de todos. Por un lado, el espectacular crecimiento del impuesto de bienes inmuebles. En el presupuesto del 2011 estaba prevista una recaudación de 6,1 millones de euros. En este presupuesto está prevista una recaudación de 8,4 millones de euros. Es decir, ha subido un 37,7%. La subida es aún mayor en las tasas de deporte, de cultura y de educación. Aquí la subida ha sido en total, en la previsión de ingresos, del 81,25%. Por lo tanto, lo que tenemos por un lado es una petición mayor a los ciudadanos de Azuqueca de Henares de un esfuerzo fiscal muy importante. Se les ha pedido un esfuerzo fiscal muy importante y yo he echado de menos siempre, cuando el concejal ha hablado de esta cuestión, en vez de compararnos con Guadalajara, que es probablemente el peor alumno al que te puedes comparar, hay otros municipios a los que nos podríamos haber comparado, pero bueno, ya no se trata de esto. Sí que he echado en falta, cuando ha hablado de cuál ha sido su gestión a lo largo de todos estos años, y repito, este presupuesto es el resultado de esa gestión, sí que he echado en falta que un agradecimiento a los ciudadanos de Azuqueca de Henares, a los cuales se les ha pedido un esfuerzo fiscal enorme, y lo están cumpliendo algunos como pueden, otros incluso nos consta que no pueden hacerlo, aunque desde luego tendrían ganas de poder cumplir con sus obligaciones fiscales, y yo creo que eso pues no ha estado bien, y se lo digo al concejal aquí, que es donde tengo que afirmarlo. También hemos tenido una subida de la tasa del agua y de la depuradora del 13%, pero esta no es atribuible al ayuntamiento, esta es atribuible a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Tampoco exactamente toda la del IBI, sí, yo creo una parte. Por lo tanto, tenemos más deuda, lo cual no es nada extraordinario en una situación de crisis. A mí esto no me asusta, porque las cifras de deuda siguen siendo cifras soportables, porque la situación previa es una situación sólida desde el punto de vista de la deuda, y un esfuerzo fiscal a los vecinos muy superior al del el año 2011. En esto consiste ir cuadrando las cuentas. Aquí no hay milagros, lo sabemos, los que hemos tenido responsabilidad de gobierno, pero las cosas hay que contarlas así. Sobre todo para que no falten los datos esenciales que nos permitan interpretar si la labor del concejal ha sido una buena labor, o ha sido una mala labor, o una labor mejorable. Yo creo que es una labor mejorable. No voy a decir que es mala, no lo voy a decir, pero sí una labor mejorable. Y luego tenemos el caso de lo que la Junta de Comunidades nos debe, que es un caso muy grave, y del cual aquí ya hemos hablado largo y tendido. Nos debía una parte ya en la legislatura anterior, es decir, nos dejó una parte de deuda importante sin satisfacer. Y esa deuda ha ido aumentando. Pero hay que reconocer también que la participación de los ingresos del Estado también ha ido subiendo. Y de hecho, hoy, en el 2015, recibimos, solo por la participación de los ingresos del Estado, 6.450.000 euros, que es una cantidad que prácticamente equivale a lo que recibíamos en ese capítulo 4 en el año 2011, tanto por la participación en los ingresos del Estado, que solamente era de 4,3 millones de euros, más lo que recibíamos de la Junta de Comunidades. La diferencia entre el 2015 y el 2011, por ese capítulo de ingresos, el capítulo 4, es de solo 150.000 euros. De solo 150.000 euros. Esto no fue así en el 2012, la diferencia fue muy sustancial, ni en el 2013, pero ya sí en el 2014 y en el 2015. Digo esto porque si no sería imposible, con estas cifras y con estos datos, tener un gasto social como el que va a tener este ayuntamiento y que nosotros alabamos. A mí nos parece muy bien que así sea. Que entre el gasto social del 2015 más gasto en empleo, en el plan de empleo sobre todo, pues asciende a 1.360.000 euros aproximadamente según mis cuentas. Ya digo, esto sería imposible si la participación en los ingresos del Estado no hubiera subido en 2,15 millones de euros, es decir, un 50% más. ¿Justifica esto que la Junta de Comunidades no nos pague? De ninguna de las maneras. Es un dinero que debe a los ciudadanos, no ya al ayuntamiento, es un dinero que debe a los ciudadanos y es un dinero que tiene que pagar. Ya llevamos, vamos, la legislatura está a punto de terminar y aún no hemos visto que esto se haya satisfecho. Por cierto, me gustaría saber, es una duda que tengo, si este dinero la Junta de Comunidades lo pagara, ¿había que dedicarlo a amortizar deuda? Pregunto, ¿de manera obligatoria? No lo sé. Esta deuda que tenemos de 13 millones, imaginemos si nos deben 6 o 7, ¿habría que dedicarlo solo íntegramente a la amortización? Sería una pena, ¿no? Pero claro, como hemos... Es decir, no lo sé, es una pregunta que lanzo aquí. Por lo tanto, yo creo que para hacer un discurso más cercano a la realidad y no un discurso triunfalista acerca de lo bien que lo hacemos aquí y lo mal, por ejemplo, que lo hacen en Guadalajara, que a mí ese discurso no me interesa mucho y creo que a los ciudadanos de Azuqueca tampoco, yo creo que hay que contar las cosas pues tal y como han sido, ¿no? Y que nos han traído a esta situación. Yo reconozco en este presupuesto algunas virtudes, por ejemplo la del gasto social más el gasto en empleo de 1.360.000 euros, eso para mí es una gran virtud, y reconozco que tiene un capítulo de inversión importante. Es verdad que alguna de esta inversión nos la podríamos haber ahorrado, incluso la que se ha hecho en este ejercicio económico, si se hubiera hecho un mantenimiento de las infraestructuras que este gobierno municipal heredó, que en gran medida eran infraestructuras nuevas, que se habían desarrollado en la anterior legislatura, con las inversiones del plan estatal de inversiones. Es decir, que este no era un municipio decrépito con unas infraestructuras decrépitas. Yo creo que se debería haber esmerado este gobierno en haberlas atendido mejor para no tener que afrontar ahora inversiones que de alguna manera yo entiendo que son un despilfarro. Pero bueno, esta es una cuestión que ya hemos discutido en otras ocasiones y sobre la cual pues no merece la pena entrar una vez más. Y sí que me gustaría preguntarle al señor concejal algunas cuestiones que, a pesar de que ya le hicimos bastantes preguntas en el anterior, bueno, en la comisión, pues como hemos seguido estudiando el presupuesto, pues a mí me han surgido algunas dudas, que son las siguientes. Por ejemplo, me gustaría saber por qué pagamos al consorcio energético La Campiña por nuestra pertenencia, imagino, 10.000 euros, cuando se dijo que prácticamente no nos iba a costar ni un céntimo. Están aquí, que va a ser un gasto simbólico, una aportación simbólica. Pues hombre, 10.000 euros no es una aportación simbólica desde mi punto de vista. Y si esto va a continuar, ¿a qué responde? Me gustaría que se me contestara. Me gustaría también que se me contestara a otra partida importante del presupuesto, porque son 136.000 euros, que es el contrato de administración del portal web. Exactamente esto, ¿a qué se refiere? Porque ya digo, estamos hablando de una partida importante. Quisiera saber por qué los intereses de demora son de 170.000 euros, que es una cantidad importante también, y por qué otros gastos financieros están en 25.000 euros. Por eso da, en las cifras que antes mencionaba, da que en cuanto a amortización e intereses, pues estamos pagando un 23% más hoy que, o mejor dicho, para, en el presupuesto del 2015 que en el 2011, a pesar de que los tipos de interés han bajado muchísimo, que también hay que decirlo. Los tipos de interés del Banco Central Europeo están prácticamente en tasas negativas, en el 0,05%, que eso también hay que decirlo. Y en cuanto a las inversiones, me gustaría saber si las obras que va a haber en la carretera de Torrelaguna, que incluyen modificación de aparcamientos y además una nueva acera, si no me equivoco, se ha tenido en cuenta de quién es el propietario de la vía. No vaya a ser que nos reclame no sé qué cuestiones. Ya sabemos que a veces los propietarios de las vías no se ocupan de ellas y cuando uno hace alguna actuación encima le pueden meter en un lío. No sería la primera vez que esto ha ocurrido. Entonces, si no lo ha mirado el equipo de gobierno, sí que le pediría que estuviera muy atento para evitar esta cuestión. En cuanto a las obras de la Casa de la Cultura, veo que hay una partida de remodelación del suelo de la cafetería y del suelo de del bar y de la cocina de la cafetería, si no me equivoco. Yo no sé si habrá cumplido la garantía de la obra en este caso. No sé si han pasado ya 10 años. De luego, si han pasado, me han pasado volando. Pero no sé si esto nos correspondería a nosotros hacerlo, la renovación de todo este solado, que se puso mal por parte de quien hizo la remodelación de la Casa de la Cultura, o le correspondería a los que hicieron la obra. Se establece también que va a haber un parque canino adicional. La pregunta es que si el que ya tenemos, quisiera saber cómo funciona. Si funciona bien, si funciona mal, si hay usuarios, si no hay usuarios. Porque a la hora de hacer un segundo, pues es porque imagino que con el primero no será abasto. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene el gobierno municipal del funcionamiento de ese parque canino que ya tenemos. Igual les pregunto de quién es el vial de la Avenida del Sur, porque también se va a hacer una actuación allí. Y si no es nuestro, pues que tengamos cuidado. En cuanto a las mejoras de los polígonos, me parecen bien. Yo no sé hasta qué punto algunas nos corresponden. Tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que en todo caso siempre hay que mantener que las juntas de compensación cumplan con sus obligaciones en los polígonos. Entonces, no sé si estamos invadiendo o no algunas de las cuestiones que corresponden a estas juntas de compensación. Y luego yo no sé qué probabilidad habría, y esto es una sugerencia que le hago al gobierno municipal, de poder enlazar nuestro paseo hasta el cementerio con el paseo que baja desde Villanueva. Tenemos ahí unos accesos difíciles, hay un punto de empalme que es relativamente pequeño y que si eso se rematara, pues permitiría una conexión directa y cumpliendo normas de accesibilidad para cualquier vecino que quisiera hacer ese paseo, ¿no? No sé exactamente, y es otra pregunta que les hago, no sé exactamente cuáles son los términos del convenio con la COE CEPYME, que son 18.000 euros al año. Me gustaría que eso se nos explicara con mayor detalle, es decir, ¿a qué se compromete COE CEPYME? Porque aparte de lo que hemos leído en la nota de prensa que sacó el ayuntamiento, pues no sabemos nada más. Y estamos hablando de una cantidad de 18.000 euros al año, que tampoco es una cuestión menor. Esto en cuanto a las dudas. Bueno, hay otra duda que quiero plantearle. Bueno, ya se la ha planteado varias veces al señor concejal, pero lo voy a hacer ahora. Aquí tengo el último escrito que no ha recibido respuesta. El último escrito de 19 de noviembre de 2014, pero el concejal conoce esta pregunta desde meses anteriores, ¿no? Pero ya me vi obligado a pasar el escrito. A mí no me gusta, de verdad, meter un escrito por registro. Creo que la comunicación debe ser de otra índole. Pero bueno, del 18 de noviembre de 2014, en la que lo que queremos es saber cuál es la situación fiscal con respecto al IBI de las entidades bancarias y promotores propietarios de inmuebles vacíos, incluso edificios completos en Azuqueca de Henares. Queremos saber si están pagando o no están pagando. Por ejemplo, el edificio de la calle Navarrosa. Queremos saber si el ayuntamiento está recaudando por parte de los propietarios de ese edificio, que son una entidad financiera, está recaudando lo que tiene que recaudar o no lo está haciendo. Espero que hoy, por favor, se me dé una respuesta acerca de este asunto, ¿no? Yo yo se la pido con el mayor de los respetos, pero también con la mayor de las contundencias. En cuanto a... decía el concejal que aparece un incremento en el capítulo 1 de 130.000 euros, que es el 25% de la paga extraordinaria, ¿no? Dice que han encontrado una rendija, ha dicho textualmente, ¿no? A mí me parece muy bien que se pague este 25%, pero es que había que pagar lo que la sentencia dice que hay que pagar, que no es el 25%, sino que hay que pagar 180 días y no 44. Eso es lo que dice la sentencia, sobre la cual después el gabinete jurídico del ayuntamiento ha pedido una aclaración, y resulta que la juez dice que aquí no hay que aclarar nada porque aquí no hay nada oscuro, ¿no? Que la sentencia es tan clara como el agua que emana de la fuente, ¿no? A mí esto me parece que merece, o que por parte del gobierno municipal merece una explicación, porque vamos a hablar claro. Aquí hubo un recorte ilegal, lo han dicho los tribunales, y este gobierno, como tantos otros gobiernos, yo no voy a decir que sea el único, como tantos otros gobiernos, pues aplicó un recorte ilegal, porque asumió como suya una orden ilegal. Y ahora que resulta que tiene una sentencia donde se dice textualmente, y la voy a leer para que no haya dudas, se dice: reconociendo el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, del periodo comprendido entre los días 1 de enero al 14 de julio del 2012. Eso es lo que dice la sentencia. Desde el 1 de enero al 14 de julio del 2012, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración. Es decir, no sé lo que hay que aclarar de aquí. De hecho, cuando ustedes piden la... mejor dicho, el gabinete jurídico pide la aclaración, en una nueva resolución, un auto, la juez dice que no se trata de la aclaración de un concepto oscuro o de la rectificación de un error material, por lo tanto no cabe explicar absolutamente nada, porque la sentencia es enormemente clara. Así que yo no lo entiendo, francamente, porque no se ha incluido en este presupuesto ya la devolución de la parte de esa paga, de las pagas extraordinarias, hasta lo que fue la fecha de aplicación del decreto. No lo entiendo. No sé qué explicación tienen ustedes que dar. Y yo lo que sí les pido es que no confundan devengo, ¿verdad?, convencimiento, porque son cosas distintas. Y además tiene sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero del 2012 que establece cuál es la diferencia. Me gustaría que eso estuviera incluido en los presupuestos. Ya que además hay una sentencia que así lo determina. Y finalmente, en cuanto a la cuestión de la iluminación, pues todo depende de cómo hagamos las cuentas y qué es lo que comparemos. Es decir, si comparamos todo encendido a la máxima potencia, pues imagino que estas cifras que nos da el consorcio energético de la Campiña pues serán correctas. O sea, yo las voy a dar por buenas. Pero a mí me gustaría saber cuánto va a ganar esta empresa en estos 15 años. Me gustaría saber cuánto habíamos invertido, o cuánto habría invertido el ayuntamiento durante la legislatura pasada en eficacia energética en la vía pública, porque ya se había hecho una inversión muy importante. Y me gustaría saber si en estos 15 años, si aparece un sistema de iluminación más eficiente que los LED, esto supongo que la empresa no lo cubre, es decir, habría que presupuestarlo aparte. Yo imagino que el, tal y como va la tecnología, dentro de, ya no de 15 años, a lo mejor dentro de 6, dentro de 7 años, la tecnología LED se ha quedado obsoleta porque aparece un nuevo sistema de iluminación, todavía más eficiente, menos contaminante, etcétera, etcétera. Es decir, que todo depende de cómo se cuenten las cosas, para apostar o no por determinadas fórmulas. Yo creo que hubiera sido mucho más razonable para el ayuntamiento haber acometido la inversión poco a poco, por fases, no haber acometido otras inversiones, por ejemplo la del ECU+I, y además esto implicaría que todo el ahorro, el 100% del ahorro, repercutiera íntegramente en los bolsillos de los ciudadanos de Azuqueca de Henares por un menor consumo al 100% de la factura de la luz. Aunque hubiéramos tenido que estar con una iluminación inferior al 100% de la potencia durante algún tiempo, incluso durante algún ejercicio económico, no hubiera pasado nada, yo creo. No hubiera pasado nada. Y no habríamos tenido que privatizar la iluminación de las vías públicas. Pero bueno, este es un debate que ya hemos tenido en muchas ocasiones. Y yo le voy a pedir al señor concejal, le voy a hacer dos peticiones. A ver si tiene a bien concederlas en este pleno. La primera es que cumpla la sentencia, que se cumpla esta sentencia. Estamos hablando de una ilegalidad, así de claro, esto es ilegal. Por cierto, cuando un gobierno comete una ilegalidad metiéndole la mano en los bolsillos a los trabajadores, ¿qué tipo de responsabilidades hay luego? Porque solamente por el 25% de la paga extraordinaria, me parece que estamos hablando de más de 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros en todo el país. Es decir, que el gobierno metió la mano en los bolsillos a los trabajadores del país y les quitó 1.000 millones de euros como mínimo, si atendemos solo a los 40 días. En la versión más restrictiva, interpretativa de lo que significa esta ilegalidad. Hagamos una cuenta para ver la magnitud, si en vez de con 40 o 44 días, hablamos de 180, estamos hablando de miles de millones. Entonces yo le pediría que eso se incluyera, y además le pediría, esto es una cosa muy pequeña lo que le voy a pedir, en comparación con lo que acabo de hacer. Y es que, dado que nos consta que hay familias que efectivamente no pueden pagar el IBI, no pueden pagar el IBI simplemente, y encima van a ser familias morosas, sí que le pediría que dedicara una partida específica a, de alguna manera, no perdonar el IBI, porque sabemos que eso es ilegal, eso no se puede hacer, pero sí compensar. Muchos otros ayuntamientos lo están haciendo, y incluso si me dicen de dónde habría que sacar el dinero, pues hombre, yo estos 10.000 euros de la campiña no entiendo por qué los estamos pagando, porque allí se dijo, en este pleno se dijo que no, que la aportación iba a ser prácticamente simbólica. Pues entiendo que esos 10.000 euros más los 25.000 de la eliminación del contrato de ediciones de comunicaciones municipales, convirtiendo, como ya he dicho en otras ocasiones, la revista municipal Azucaica en formato papel a formato electrónico, pues nos permitiría dotar con 35.000 euros a esta partida. Seguro que se podría, mirando más el presupuesto, se podría incrementar la partida, pero a mí se me ocurre que de esos dos asuntos pues salen ya 35.000 euros que se podrían dedicar a esta cuestión. Por cierto, esta mañana en el Ayuntamiento de Alovera creo que se ha aprobado exactamente esto. Una partida dedicada a, de alguna manera, a las situaciones más complicadas, resarcir de esta enorme subida del IBI, que por cierto va a continuar en los próximos años, que lo sepan los vecinos, va a continuar. Y esto habrá que ver cómo se para, porque esto es insoportable, señor alcalde, es insoportable. Habrá que ver cómo lo paramos. Yo sé que es difícil, yo sé que hay una cuestión de legalidad, yo sé que hay una imposición del gobierno, lo sabemos todos, pero los hechos son enormemente poderosos, ¿no? Y repito, también al gobierno se le ha, con un fallo del Tribunal Supremo, pues también se le ha desmontado el asunto este de que los convenios solamente podían ser retroactivos durante un año, excepto si se negociaba un convenio nuevo. No es verdad. Es otra ilegalidad más de la reforma laboral que han tenido que tumbar los tribunales. Y la pregunta es, ¿quién resarce ahora a todos los trabajadores que han perdido salarios, derechos, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera? Nadie. Porque está claro que cuando los gobiernos incumplen la ley, están blindados frente a las exigencias que le impone la ley a cualquier ciudadano que, efectivamente, cuando incumple la ley, sobre todo si es un ciudadano normal, pues paga, y de manera muy clara con estas cuestiones. Entonces yo le pediría al señor concejal que atendiera estas dos peticiones, y si las atiende, Izquierda Unida va a votar a favor de los presupuestos. Va a votar a favor de los presupuestos. Pero si no las atiende, pues nos reservamos la opinión hasta el final del debate para mantener el suspenso. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales de Nacito, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Emilio ha dicho muchísimas cosas. Muchas de las preguntas que has hecho tú las iba a hacer yo. Entonces, bueno, voy a añadir algunas pocas. Bueno, Quiero empezar mi intervención agradeciendo al Departamento de Intervención el gran trabajo y el esfuerzo intenso realizado en estas semanas para poder tener ese presupuesto que se aprueba ahora en este pleno. Además, lo ha adaptado a la legislación, que ya se dijo en la comisión que había unas modificaciones para adaptar el presupuesto a la legislación. Es un presupuesto que en materia social nos congratula. El PP antes estaba diciendo que también les congratulaba, pero a nosotros nos echaron por querer nosotros apoyar este tema, estas materias sociales. Observamos el gran esfuerzo que hace el ayuntamiento para ayudar a las personas más necesitadas y sin ser competencia municipal, sino regional en algunas de ellas. Es una pena que la Junta no haya tenido la misma generosidad, pero por lo menos nuestros vecinos van a poder recibir el apoyo del ayuntamiento. Nosotros en la comisión también estuvimos hablando del tema del personal, ya nos dijeron lo del tema de las pagas extraordinarias, nos parece una decisión, pues aunque, bueno, habría que, cuando responda el concejal del tema de la legalidad, nos congratula también que los funcionarios reciban esta parte de la paga extraordinaria. Volvemos a observar que el ayuntamiento vuelve a presentar el plan de empleo con la misma aportación que en el presupuesto del ejercicio en el que estamos. Vuelvo a repetir lo mismo, que es una pena que la Junta no aporte la misma cantidad y supongo que se volverá a solicitar desde el ayuntamiento, como ya se hizo en el presupuesto del año anterior, que la Junta se sume por lo menos con la misma cantidad de dinero que aporta el ayuntamiento. Nosotros los concejales no adscritos vamos a apoyar también esa iniciativa y desde aquí ya solicitamos a la presidenta Cospedal que lo haga. El ayuntamiento, ya se ha dicho, pero vamos, aporta en el programa de estrategia municipal contra la pobreza 100.000 euros, la estrategia municipal contra la pobreza y exclusión social en 300.000, incluyendo que los cuestan 100.000 euros más, ya que las necesidades de los vecinos aumentan. Y para el apoyo de nutricional y refuerzo escolar 130.000. Se comprueba y se dijo ya en la comisión que el ayuntamiento mantiene la ayuda del 0,7, incluso superándolo un poquito más. Nos gustaría preguntar si el equipo de gobierno sabe qué tipo de subvenciones van a convocar desde la Junta. Pues no se puede pretender que todos los ayuntamientos asuman las competencias que no son suyas. Por ejemplo, en el caso de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, que como ya se ha dicho, hay una partida presupuestaria de 18.000 euros que es en colaboración con una entidad bancaria. Siguiendo con el tema de las subvenciones, ya en la comisión, aunque ya se me explicó lo del tema de la casa de acogida, a fecha de hoy no se sabe absolutamente nada y desde aquí nosotros volvemos a decir que es una lástima que un tema tan delicado no se le dé la importancia que tiene desde el gobierno regional. En el tema tan polémico que ha habido sobre el tema del consorcio, primero queremos agradecerle a José Luis Blanco el que nos facilitase ese informe, como ya quedó en la comisión, incluso atendiendo a lo que es a nuestras dudas, un sábado por la tarde, no tuvo ningún tipo de inconveniente atendernos a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde el sábado. Y bueno, hemos estado mirando el informe, nos lo estuviste explicando detalladamente. Creo recordar que era un 25% de ahorro lo que había en total. 30,47. Bueno, pues encima ese ahorro tenemos que contar que es encima que tenemos todas las luces encendidas. Entonces, bueno, a nosotros la verdad que ya las dudas no las despejó y encima es un informe técnico que no es un informe que venga desde el concejal y no vamos a entrar en la polémica. El tema de los 10.000 euros, sí, realmente estamos de acuerdo en que se dijo en el pleno que se debatió el tema del consorcio en que la aportación que iba a hacer el ayuntamiento al consorcio iba a ser mínima. También, bueno, ahí sí que también nos gustaría que nos explicases lo del tema de la aportación al consorcio, porque eran creo que para gastos de secretaría o algo así. Otra pregunta que lanza el equipo de gobierno es sobre la mejora de los polígonos. Lo ha dicho Emilio también, a ver si nos vamos a meter en un terreno que no le corresponde al ayuntamiento. Has dicho ahora que lo vas a explicar. Y bueno, el Partido Popular junto con David Lapeña estarán contentos porque esas reivindicaciones que han estado haciendo y en sus notas de prensa ahora se van a aburrir. No sabemos dónde van a sacar a la siguiente nota de prensa. Del tema de ingresos, en la comisión ya también dijimos que nos sorprendía el tema del ingreso en, por ejemplo, en las actividades deportivas. Ojalá se cumplan esas previsiones que están realizando el equipo de gobierno. Sabemos que es un presupuesto y que todo está sujeto a posibles variaciones. Y según las necesidades, y agradecemos la gestión también realizada por el equipo de gobierno para hacer el ayuntamiento tenga menos intereses en los préstamos. En la mejora de inversiones voy a comentar unas cuestiones. En el tema de la señalización vial, en la primera actuación que aparece en el presupuesto, ¿podréis indicarnos las zonas donde se van a realizar? Nos parece una gran inversión. Sería muy importante para nuestros vecinos porque hay pasos de peatones que aunque ya están iluminados, pero si se les da un poquito más de iluminación, muchísimo mejor. En la mejora del alumbrado público, las renovaciones que están previstas, ¿nos pueden decir al menos las zonas donde se van a realizar? Porque especifican que son unas calles, pero no especifican la zona exactamente. En la mejora de instalaciones deportivas, en la cuarta hace referencia a los vasos de la piscina. Preguntar si es que ha habido algún problema o es para renovarlo por el aumento de averías, porque sale más económico que la sustitución. Otra pregunta que hemos hecho en algún otro pleno sobre el tema de la compra del coche de la Policía Municipal. ¿Se sabe ya para cuándo? Y además, como se ha aumentado la partida en 22.000 euros, saber si se tiene previsto comprar otro vehículo, porque ya sabemos que los vehículos están ya tienen sus años y ya tienen muchas reparaciones que están soportando. En varias comisiones hemos solicitado el gasto de fiestas. A fecha de hoy no tenemos el gasto de fiestas. Sabemos que todas las facturas nos han presentado, pero por lo menos saber a fecha lo más... Bueno, lo solicité el pleno de octubre, en el de noviembre y ahora en la comisión de este mes, por lo menos saberlo. De momento vamos a esperar las respuestas a estas cuestiones y ya en la segunda intervención ya decimos más. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Bien, tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Planteaba el concejal del Partido Popular, David, que es importante el gasto social, pero que es un presupuesto continuista. Bueno, vamos a ver si o una cosa u otra, o lo apoyas o no lo apoyas. Vamos a ver, este es el presupuesto continuista del 2014, del 2013, porque está hecho por el mismo equipo de gobierno. Pero entonces lo criticabas y ahora parece ser, y yo espero que, como es muy importante el gasto social, pues no votes en contra de estos presupuestos, porque si no, claro, lógicamente después no vas a poder defender o decir que el Partido Popular está a favor de la estrategia municipal de la pobreza y la justicia social y está a favor del plan de empleo, como por cierto, bueno, pues se critica la labor de la gestión del equipo de gobierno, pero no se critica la labor de la gestión del equipo de gobierno de la Junta de Comunidades, que es la verdadera responsable, la que tiene la competencia sobre este asunto. Todas estas cosas que estamos haciendo, es ese 1.360.000 euros que ha sumado el concejal de Izquierda Unida, la inmensa mayoría son competencia autonómica. Entonces, me gustaría que desde el Partido Popular de Azuqueca se sacara una nota de prensa, no tiene que ser ahora, mañana, puede ser mañana, o sea, lo puedes hacer esta noche, pidiendo al Partido Popular de la región que bueno, pues dedique a Azuqueca una cuantía importante para el aspecto de mejorar el empleo de nuestra localidad. Planteas que en fiestas y en otras partidas de lo presupuestado a lo gastado hay diferencias. Puede haber diferencias, es verdad, pero es que como la oposición tiene todos los datos, pues la oposición lo que tiene que hacer es solamente cotejar y ver lo que realmente se ha gastado en cada partida. Pero desde luego lo que no me parece bien es que denomines las partidas como algo ficticio. Pero sí, o sea, yo lo he puesto aquí. En el 2013 había partidas ficticias. No. O sea, habrá que estudiar un poquito el presupuesto, un poquito solo. Aquí lo he puesto, o sea, y yo no me lo he inventado. O sea, eso lo has dicho tú, David. El presupuesto es la plasmación de las políticas. Y en el presupuesto del 2013, en el 2014 y en el 2015 se establecen las bases, claro, estamos hablando de un presupuesto. Cuando tú haces un presupuesto en tu casa, no sabes exactamente si de luz te vas a gastar 1.800 o 1.780. Es un presupuesto. Pero de eso, a denominarlo ficticio, pues no. En la Mancomunidad Vega de Henares ya se explicó en
En la comisión se explicó de por qué se establece esa cuantía, y es para ajustar las aportaciones que tenemos que hacer frente a la Mancomunidad de Gadernares. Por cierto, ya me gustaría a mí que todos los ayuntamientos estuvieran tan al día como el de Azuqueca, porque ayuntamientos gobernados por el Partido Popular muy cercanos deben a la Mancomunidad meses y meses y meses. ¿Y qué van a tener que hacer en su presupuesto? Pues incluirlo, si lo quieren pagar. Según parece ser que el otro día comunicaron la intención de pagarlo, pues tendrán que presupuestar en el 2015, los meses de 2015 y todo lo que deben de atrás. Son muchos meses. Se plantea también por el Partido Popular que no se ejecutan partidas. Yo le pediría a David que, como tienes el dato de la ejecución del presupuesto a 31 de noviembre, es a 31 de noviembre. Después del 31 de noviembre la vida ha continuado. O sea, a 30, perdón. Ha continuado y se han ido haciendo nuevas contrataciones. Cuando tengas el estado de liquidación del presupuesto del año 2014, pues podrás decir si se ejecutan o no se ejecutan. Y con respecto a los ingresos, has dicho, porque me he apuntado aquí, que se ha hecho, que se podía hacer un esfuerzo por bajar los impuestos, por bajar los ingresos, relacionados, supongo, con los impuestos. Y que se podía hacer un esfuerzo por bajar el agua. Volvemos al debate de hace no sé cuántos meses. Aquí teníamos un sistema en el que los vecinos aportaban en función de sus consumos de agua con un precio, 0,10 el metro cúbico que nos cobraba la Mancomunidad. De repente nos subió un 35%, ¿te acuerdas de ello, no? Un 35%, y eso fue una subida de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para todos los ayuntamientos. Pues lo que hicimos es ajustar. ¿Y qué me está pidiendo ahora? Que baje. Y ese dinero tendrá que salir de algún sitio, ¿no? O sea, es que lo que no puede ser es y vuelve a salir, esto yo creo que es queja de todos los frenos del presupuesto desde el inicio de la democracia en este ayuntamiento, la famosa fórmula del Colacao. O sea, esto es ajustar los ingresos que se tienen con los gastos que pretendes hacer. Como una familia, exactamente igual. ¿Quiénes somos los concejales? Los responsables de determinar dónde se determinan, o sea, dónde van a ir esos gastos. Pero si tú me dices que haga un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo por bajar el precio del agua, me tendrás que decir, a su vez, que tendré que aumentarlo por otro sitio o que disminuir el gasto en otra partida. Izquierda Unida, voy a ver si puedo contestar a todo rápidamente. No, es que son unas cuantas, no, que quiero contestar a todo. Vamos a ver. Te planteas de por qué hemos llegado a esta situación. O sea, de por qué estamos en esta situación. Y principalmente lo achacas a que ha habido un incremento de los ingresos, de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos. O sea, principalmente a eso, porque es un tema ya muy debatido, muy debatido y muy buzoneado también. A ver, los precios públicos, las prestaciones culturales, deportivas y de juventud, es verdad que sufrieron un incremento, pero si eso lo hemos reconocido, en el año 2012 sufrieron un incremento, pero aún así, con ese incremento que sufrieron estos precios públicos, se viene a pagar por el usuario aproximadamente el 50% del coste del servicio. Ya se te ha contestado alguna vez en este pleno, ya se te ha explicado alguna vez en este pleno que lo curioso es que se venga a defender unos precios públicos antiguos que no estaban en función de la situación económica de las familias, es decir, que lo mismo pagaba por ir a fútbol una familia que otra con más problemas económicos. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido intentar darle la vuelta al asunto. Intentar ajustarnos, que hemos llegado al 50% del coste real, y subvencionar a las familias con necesidades. Porque, claro, es que, vuelvo a decir, esto del presupuesto no es nada más que ajustar el dinero que se tiene para qué se quiere gastar. Y el dinero que se tiene, pues hay que planificar los ingresos a la vez de los gastos. Y, hombre, si una persona, un vecino de Azuqueca, paga la mitad del coste, la mitad de lo que al ayuntamiento le cuesta, es decir, hay un esfuerzo de solidaridad por parte del resto de los vecinos del 50%. Pues yo consideramos desde el equipo de gobierno que es un buen ajuste para que hacer, bueno, para hacer más llevadero la situación económica del ayuntamiento y a la vez para facilitar que siga existiendo, que por cierto, me quiero acordar cuando se ajustaron los precios públicos que iba a suponer un descenso sustancial de los niños que iban a participar en las actividades. Pues no ha habido un descenso, sino que incluso se ha incrementado. Con respecto al asunto de la deuda, evidentemente cada uno puede hacer el discurso como le interesa, pero es que la realidad es tozuda. Los números te dicen exactamente en qué situación estábamos en el 2007 y en qué situación estamos ahora. En el 2007 en el 2011 este ayuntamiento tenía una deuda con proveedores consecuencia de los impagos de la Junta de Comunidades que no nos pagó en el 2011 y en el 2012, que fue cuando nos obligaron al famoso plan de pago a proveedores. Pero era muy inferior lo que nosotros debíamos a otras administraciones de lo que nos debían a nosotros. Y ahora le hemos conseguido dar la vuelta, que la Junta de Comunidades todavía nos debe alrededor de los 6 millones de euros y nosotros debemos muchísimo menos a otras administraciones, muchísimo menos, y a proveedores nada. Y además tenemos una deuda a largo plazo muy por debajo de lo permitido por la legislación. Es decir, imaginémonos por un momento, y hoy es el día de la lotería, que la Junta de Comunidad de la señora Cospedal piensa un poquito en Azuqueca y mañana por la mañana tenemos aquí los 6 millones de euros. Hace favor de restarle a esa deuda a largo plazo. Si entonces teníamos 10 millones y ahora dices que tenemos 12 millones, 455.000, pues si le restas 6, ya nos quedaremos con 6. Es decir, tenemos un plan de pagos, o sea, perdón, tenemos un periodo de pagos inmediato. Los proveedores cobran inmediatamente. Tenemos una situación económica del ayuntamiento que permite una refinanciación de la deuda a tipos de interés, vamos, dices que el Banco Central Europeo tiene el tipo de interés al 0,50, pero muy pocas administraciones tienen una refinanciación de 5 millones de euros a 0,54, muy pocas. Busca y las, vamos, estaré encantado en que me las aportes. Entonces, claro, yo lo que quiero decir al concejal de Izquierda Unida, lo que te quiero trasladar, Emilio, es que al final habrá que valorar la situación económica que tenemos en este ayuntamiento en este momento, y es consecuencia de las políticas y sobre todo de una principalmente, y ahora voy a hablar del IBI, pero sobre todo de una principalmente, que es la reducción en el gasto corriente. O sea, cómo este equipo de gobierno ha reducido el capítulo 2, cómo este equipo de gobierno ha reducido el gasto necesario en el funcionamiento diario de la administración. Hemos reducido hasta límites insospechados en lo accesorio para destinar a lo importante, que es los aspectos sociales. Y haces una relación, intentas hacer una relación entre la deuda de la Junta y la participación de los ingresos del Estado. Nada tiene que ver. La PIE es un concepto que está en función, como bien sabes, del número de habitantes, del esfuerzo fiscal, del número de unidades escolares, y esa es una aportación que nos corresponde a todos los municipios. Recaudan los impuestos el gobierno de la nación para después transferir a los municipios, pero nada tiene que ver eso con la deuda de la Junta ni con las aportaciones de la Junta en diferentes proyectos. Reconoces que hay una virtud en este presupuesto, el 1.360.000 euros, y desde el equipo de gobierno se agradece que se valore muy positivamente y se denomine como una virtud, pero es que para tener este 1.360.000 euros destinado al aspecto social, al gasto social, es importante reducir de otros sitios. Es que al final esto es un ajuste de con un dinero fijo que tenemos, que tiene la ciudad de Azuqueca, y al final los concejales y los que tenemos la responsabilidad de gobernar, como en este caso el equipo de gobierno, pues tenemos que hacer el presupuesto mejor, que consideramos mejor, para cuidar todos los intereses y para satisfacer todos los intereses de nuestros vecinos. Sigues relacionando el aspecto de las inversiones con la falta de mantenimiento. Nada tiene que ver, y en este presupuesto, que no se ha dicho antes, pero no se ha dicho por ninguno de los grupos, pero en la comisión sí se dijo, que se incluye una memoria valorada de cada una de las inversiones. Si tú ves cualquiera de las inversiones, nada tiene que ver con la falta de mantenimiento que tú nos achacas, que por cierto no ha existido. ¿Por qué? Porque mejora de vías públicas, o sea, cuando aquí, y voy a coger una, pavimentación de aceras en la avenida de Guadalajara. Pavimentación de aceras. O sea, esto no tiene nada que ver con la falta de mantenimiento que tú nos achacas. Y dice, el objeto de esta obra es la remodelación de las aceras de esta importante vía azudense, eso se explica en 10 líneas. Con la obra se corregirán desniveles, se mejorará la accesibilidad, se dotará de un pavimento no deslizante, incrementando la seguridad. Además, se mejorará la estética de la calle. La obra consistirá, bueno, no la voy a explicar, pero eso esta ni la inmensa mayoría tienen que ver con la falta de mantenimiento que nos sigues achacando pleno tras pleno. Y hay que tener en cuenta, porque claro, cuando uno ha formado parte del equipo de gobierno y compara presupuestos anteriores, también se pueden comparar para el siguiente dato. Presupuesto del año 2007, 36 millones de euros. 36 millones de euros. Vecinos, 28.000. Presupuesto del año 2015, 27 millones de euros. Vecinos, 35.000. Es decir, el equipo de gobierno en cada momento tendrá que tomar las decisiones que vayan a mejorar el interés colectivo. Pero claro, no podemos comparar las fases expansivas de la economía, como eran las anteriores al 2007 y posteriormente, que tuvimos bastantes transferencias corrientes de la Junta de Comunidades, es que ahora tenemos 27 millones de euros, y con estos 27 millones de euros tenemos que tomar decisiones, o para allá o para acá. No se puede tener todo. Y voy a intentar contestar a las preguntas. Esta te contesto a ti también, porque vamos a ver, los 10.000 euros del consorcio energético de la Campiña. En este pleno, lo que se dijo, y está grabado y está en las actas, que la aportación de los municipios al consorcio, y es que me acuerdo perfectamente que lo expliqué, hasta el número de votos. O sea, Azuqueca, bueno, cada uno de los municipios tiene un voto, y Azuqueca cuatro. O sea, para el reparto de la toma de decisiones y para el reparto de la responsabilidad en las aportaciones, que son única y exclusivamente, hablo de memoria, pero me parece que el presupuesto de la Mancomunidad no llega a los 24.000 euros. 24.000 euros. Y entonces Azuqueca, pues de las 11 partes, pues tiene esos 10.000 euros anuales. Pero cuando se me habéis dicho los dos que se dijo que iba a ser una aportación ridícula. Una, sí. Y puede ser que se dijera, yo no me acuerdo de, pero es que yo lo considero ridículo. 10.000 euros con el ahorro de 300.000 que va a suponer a todos los vecinos de Azuqueca. Es decir, se aporta única y exclusivamente para el funcionamiento de secretaría, es decir, el consorcio no tiene no tiene ningún gasto que no sea el de secretaría y el de publicaciones y el de, bueno, pues el funcionamiento de una administración que con una aportación de 24.000 euros ha conseguido más de 500.000 euros de ahorro para sus municipios. La partida de contrato administración web, los 136.000 euros, tiene que ver con lo que había el año anterior, que eran 36.000 euros más 100.000 euros nuevos de todos los sistemas. Creo que se contestó también en la comisión, pero bueno, no me importa repetirlo. Con todos los sistemas que son obligatorios a partir del día 15 de enero, creo que es, de la relación de la administración con los administrados. El FASE que se llama, bueno, pues la legislación nos obliga a tener un portal de proveedor, la relación con los administrados, el tema de la factura electrónica. Sí, eso por desgracia cuesta. Eso por desgracia cuesta. Preguntas con el tema de las inversiones. Lógicamente, en la carretera de Torrelaguna sabemos que la competencia es de la Junta de Comunidades. Lo sabemos, pero también, como la Junta de Comunidades no interviene, pues nosotros hemos tomado la decisión de intervenir. De hecho, hemos tenido algunas reuniones con el delegado para solicitar su intervención. Por cierto, ¿os acordáis de la curva de la carretera de Torrelaguna? De la curva esta, el cruce con la calle Constitución que se hundía y tal, no sé qué, porque estaba, bueno, pues fuimos a solicitarle porque es de su competencia y allí no interviene nadie. Pues el ayuntamiento lo que hizo es arreglarlo porque no podía estar en esas condiciones, y lógicamente en el momento en el que se vaya a hacer, pues tendremos que solicitar la pertinente autorización, como se solicitan cuando se hace un cruce de calle. Cuando se cruza la travesía hay que hacer una solicitud al titular de la vía. Con respecto a lo de la Casa de la Cultura, planteabas que si había pasado el plazo de garantía. Decirte que el plazo de garantía por acabado de materiales es de un año. El plazo por defectos constructivos, 3 años. Y el plazo por defectos estructurales, 10 años. Pero en este momento lo que se ha tomado es la decisión de mejorar una obra que se hizo ya bastantes años. El Parque Canino está funcionando, consideramos que está funcionando, y hemos presupuestado la posibilidad de instalar un nuevo Parque Canino. En el tema de la Avenida del Sur, por supuesto, se va a intervenir sobre terrenos municipales. Y lo de la mejora de los polígonos, lógicamente, está especificado en la memoria sobre qué calles o aceras se va a intervenir, y lógicamente estamos hablando de titularidad municipal. A su vez, se solicita y se mantienen reuniones con las entidades urbanísticas de conservación para los asuntos que son de su mantenimiento, que son de su obligatorio mantenimiento, bueno, pues obligables. Y de hecho, en la pasada reunión que tuvimos con la entidad urbanística de conservación del polígono de Miralcampos, estuvo hablando de la necesidad de asfaltado de la avenida Miralcampos, de lo que es el polígono Miralcampos, y están buscando presupuestos, pero eso es de la parte que es de mantenimiento de los industriales. Esto que hemos puesto aquí es única y exclusivamente de nuestra parte. Y el convenio con la COE Cepime, preguntas por qué funciones o qué compromisos hay por parte de la COE Cepime, qué compromisos habrá cuando se firme el convenio. Esto es una planificación para el convenio, para la firma del convenio del año 2015. Lo que hubo es un acuerdo de colaboración, fue un acuerdo de colaboración en el año 2014, pero esto es para la planificación del convenio del 2015. Colaborar con el ayuntamiento en la necesaria reindustrialización de nuestros polígonos y en la necesaria, y en la ocupación de nuestra nave, pues facilitando, pues colaborando y teniendo una relación, al igual que se colabora con otras asociaciones para para otras es que son especializadas para otros asuntos, pues en este caso se colabora, se va a colaborar, se va a seguir colaborando como con la COE CETINE para pues para fomentar el desarrollo industrial de nuestra localidad. Planteabas también el asunto del consorcio energético. Ya lo hemos dicho muchas veces, venga, me lo salto porque si no vamos a estar, este es un tema tan... Pero lo que sí, lo único que quiero decir es que, repetir lo que he dicho antes, de 691.000 euros que pone en esa partida para 2015, si no llegamos a intervenir los municipios consorciados, hubiéramos tenido que poner 1.016.000. Y yo creo que, hombre, 330.000 euros vienen muy bien para destinarlos a otras necesidades. Y tenía por aquí, lo que le había mezclado, el asunto de la comunicación que habías hecho por escrito. El IBI se gira a todos los titulares de las viviendas, como bien sabes, y los titulares de la vivienda, en los casos en que son las entidades bancarias, pues por supuesto que se le gira. Lo que no he visto es exactamente la de la cadena de Rosa. Es verdad, pero es que eso solamente con que me llames una mañana y lo vimos el día de la procesión a Toledo, o sea, desde Toledo no lo hice. Bueno, pero que eso es fácil, es, o sea, que mira, yo ya te digo que todos los titulares de las viviendas se les gira su IBI, como no puede ser de otra forma. Mañana me lo confieso, joder. Y había una cuestión, sí, de las peticiones. A ver, vamos a ver. Haces dos peticiones que, claro, empiezas diciendo que es una ilegalidad lo que hizo el Gobierno de la Nación con los funcionarios y con los trabajadores del sector público. Está mal. Una ilegalidad no es porque está basada en el Real Decreto 20. Está basada en una ley. Bueno, pero coincidimos en que no es la solución para salir de la crisis. De hecho, aquí se dijo por parte del equipo de gobierno en aquel momento que nosotros nos veíamos obligados por la legislación, al igual que muchos otros ayuntamientos que no estaban de acuerdo con esa medida. Y nos vimos obligados. Y no cumplir la ley, eso sí que tiene nombre. Nos pides que se cumpla la sentencia, pero es que la sentencia, como tú bien has leído, lo que habla es del periodo de devengo, del 1 de enero hasta el 14 de julio. Con una interpretación estricta de esa sentencia, lo que tendríamos que pagar son los 14 días desde, porque la primera paga ya se pagó, la de junio está pagada, cierto, ¿no? Entonces lo que teníamos que pagar es 14 días desde el 1 de julio hasta el 14 de julio. Nosotros, el equipo de gobierno, buscando la posibilidad de... Bueno, solicitamos esa aclaración de la sentencia de la juez, que en un primer momento nos dijo, vamos, nos había notificado una cosa y después, yo no sé por qué, por presiones, supongo, cierto, así es, Emilio. Nos notifica que no hace falta que se aclare nada. Pues bien, de una interpretación literal de esa sentencia, nosotros pensamos en un inicio que eran 14 días, nuestros servicios jurídicos. Aún así, buscamos la fórmula para llegar a pagar los 44 días, que más o menos es el 25%. Que están pagando en el resto de las administraciones. Bueno, que se están comprometiendo a pagar en el resto de las administraciones. Yo, bueno, este equipo de gobierno lo que va a hacer es poner en presupuesto es el 25%, el 25% y es lo que se ha establecido de la paga extra del año 2012. Pero ahora bien, lo que sí te digo, con el afán de que votes a favor de estos presupuestos, este equipo de gobierno está en disposición, en el momento, como lo hemos estado siempre, en el que se nos autorice pagar el 100% de la paga extra. Pero claro, lo que no vamos a hacer es ir en contra de la legislación, porque eso, como te he dicho, tiene nombre. Y a pesar de estar en contra, tenemos que cumplir, como se ha dicho, si es que esto ya se ha dicho muchas veces en este pleno, tenemos que cumplir con la legislación. Entonces, el compromiso del equipo de gobierno que te lanzo para que votes a favor de estos presupuestos es que en el momento en el que exista la autorización por parte del Ministerio, oye, que no sabemos cuándo va a ser, pero vamos a ser los primeros en pagar el 100% de la paga extra. Y con lo que planteas con respecto al IBI, tú sabes perfectamente que no es posible la condonación de una deuda a la administración. Ahora, dentro de la estrategia municipal contra la pobreza, pues se podrá buscar a las situaciones más extremas, pues sí, o sea, pero esa colaboración con las empresas, con las situaciones más extremas ya se está teniendo. Bueno, pues se podrá buscar la fórmula para que de esta estrategia contra la vulnerabilidad social se pueda, o la exclusión social, se pueda buscar la fórmula para poder compensar, pero desde luego no es, y tú lo sabes perfectamente, no es posible condonar una deuda, porque el responsable, el que firma eso, desde luego tiene una responsabilidad. Y por último, dices que es un problema importante el asunto de los pagos de los vecinos, de la situación de los impuestos, supongo que te referirías a todos los impuestos que pagan los ciudadanos, bueno, con el IVA, que sumas con el IBI y tal, y te preguntabas que no sabes cómo se para esto. Pues yo sí creo cómo se para, que es cambiando al gobierno de la nación, y eso tendrá que pasar en unos meses. Silvia, has planteado, no quiero repetir, pero que es que son competencias regionales, el empleo y los servicios sociales. O sea, son competencias que la Junta de Comunidades tendría que aportar para ese plan de empleo. Nunca ha aportado. Nunca en esta legislatura. Me refiero, antes aportaba el 80% del dinero destinado a planes de empleo. Sabemos, o sea, y lo hemos repetido muchas veces, que nosotros, este equipo de gobierno, lo que ha solicitado de la señora Cospedal es que aporte el 50% solo. O sea, que si nosotros ponemos un 500.000 euros, 560.000, este año casi 600.000, que ponga lo mismo. O sea, no estamos pidiéndole que ponga el 80% del coste total, sino que ponga lo mismo, pues... No hemos tenido contestación y, lógicamente, este equipo de gobierno lo que tiene que hacer es intentar cubrir, bueno, pues las necesidades de nuestros vecinos. Hablabas de las subvenciones de la Junta. Bueno, es que las subvenciones de la Junta, que si sabemos cuáles van a ser las subvenciones de la Junta, ya nos gustaría tener alguna relación con la Junta, para algo, porque parece que somos una isla aquí, que es increíble que la Junta de Comunidades no atienda a ninguna pregunta, a ninguna reclamación, a ninguna cuestión que tiene que ver con la novena población de Castilla-La Mancha. Con respecto a la pregunta de la señalización vial, ¿dónde se van a establecer esas señales luminosas de los pasos de cebra? Pues, vamos, no se especifican, pero puedes entender que vamos a empezar por los sitios donde haya más peligrosidad. Colegios, centros donde haya una ocupación, como puede ser en la piscina climatizada, bueno, pues donde se vea más necesario para mejorar la señalización vial en nuestro municipio.
el tema del alumbrado público ya, ya lo hemos dicho. Ya te ha contestado con la mirada para lo de los vasos, José Luis. O sea, con el tema de los vasos. Y el coche de la policía es otro. Es un otro para el año 2015. Y has preguntado por en qué situación se encuentra el de ahora. Y está, en este momento se está rotulando, o sea que en unos días estará en funcionamiento, en uso, el nuevo coche de la policía. Y con respecto al gasto en fiestas, sabes perfectamente que todavía están llegando facturas y es que tenéis el estado de liquidación al 31 de noviembre. O sea, lo que había, pues, perdón, al 30, pues ahí está establecido. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, David La Peña.
Buenas tardes de nuevo. Unas cosas. Hablar de que si se va a votar a favor o en contra, porque hemos dicho que son unos presupuestos con un gasto social importante, pero que son continuistas en el resto, que es lo que no has entendido bien. Aquí sí, yo creo que se vota un todo en una parte. Luego, en lo de las partidas ficticias, me asombra porque no recuerdo haberlo dicho, pero bueno, lo que he dicho es que hay partidas que se presupuestan y no se ejecutan, o se ejecutan en una cuantía muy inferior. Luego has hablado del agua, pero no has comentado del IBI. Bueno, al final has comentado un poquillo, pero no en la respuesta mía. Cuando te he dicho que si había alguna fórmula, porque te pregunté también en la junta de, vamos, la comisión, si había alguna fórmula de apoyar o incentivar, sobre todo a los que están teniendo problemas en el pago del IBI. Si me vas a decir que de dónde sale el dinero, si dijiste que estabais muy interesados y que lo estabais estudiando, será porque tendréis la fórmula también vosotros. Luego, quería preguntarte también del tema de la iluminación, las preguntas que te ha hecho Emilio, lo de cuánto va a ganar la empresa, que no se lo ha respondido, cuánto se había invertido ya y si hay una nueva tecnología, ¿qué pasa? Y luego también preguntarte en el contrato que se hizo con esa empresa, también ponía que se iban a cambiar los cuadros de mando y que se cambiara la iluminación de todo el municipio. Y faltan dos sectores, ¿no? Faltan el sector R6 y el R9, que son sectores prácticamente nuevos. Bueno, ya he respondido. Y luego, te pregunté en comisión, que me dijiste que me responderías aquí, el tema de qué equipos para atención al ciudadano, que era una partida de 90.000 euros, qué equipos se iban a poner, porque te pregunté si iban a ser cajeros, qué es lo que iba a ser, y luego el tema de los ingresos por puestos de mercado, que me quedaste en responder también. Principalmente eso. Gracias.
Gracias, David. Pues tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, yo agradezco el tono tranquilo por parte del concejal, porque eso, fijaos, si vemos que el concejal de Hacienda se pone nervioso, pues los demás tenemos que echar a temblar, ¿no? Entonces, si el concejal de Hacienda está tranquilo, los demás estamos tranquilos, yo el primero. Así que agradezco su tono, y además es verdad, nos ha proporcionado una información que nos ha permitido hacer mejor nuestro trabajo como oposición. Le pedimos la liquidación a 30 de noviembre y nos la ha dado. Eso facilita mucho el trabajo. No es igual examinar un presupuesto con una liquidación a mitad de año que examinarlo pues prácticamente habiendo cumplido el ejercicio. Te haces una idea mucho más clara de cómo se ha ejecutado el presupuesto realmente, ¿no? Es decir, hasta qué punto ese presupuesto que se dibujó en un momento determinado pues se ha convertido en realidad, se ha respetado o se ha cambiado o no se ha cumplido. Esto no es la primera vez que se hace, en otras ocasiones también se ha dado la liquidación, ¿verdad?, en esa fecha. Pero bueno, hay que agradecerlo porque la obligación es entregarla a junio, si no me equivoco. Y luego es verdad que en este presupuesto también, y eso se agradece, pues hay un detalle de las inversiones. no se dice simplemente se va a invertir tanto dinero, y luego hay que estar preguntando, oiga, ¿y esto en qué se va a gastar? O mirando partida por partida, pero sin tener el detalle. Hay una descripción, me parece que es una buena práctica, y yo creo que a partir de ahora todos los gobiernos que haya en este municipio, pues de alguna manera se van a ver obligados a hacer exactamente lo mismo. No lo dije en su momento, pero lo digo ahora, y te doy las gracias, y también al servicio técnico, a intervención, por el trabajo que ha desplegado, como por otra parte hace siempre, porque es una de sus tareas más importantes, la de la contribución a la elaboración de un presupuesto que cumpla con todos los rigores técnicos y legales. A mí me ha quedado muy oscuro la explicación acerca del convenio COE-CEPIME, es decir, no sé exactamente qué es lo que van a hacer, cuáles son los compromisos. O sea, efectivamente, pues será incentivar, claro, el desarrollo de los polígonos, imagino, del tejido industrial en nuestra localidad, en nuestro término municipal, pero no sé cómo lo van a hacer. Me gustaría que se nos explicara con detalle cuál es su estrategia, a qué se ha comprometido, si la cuestión es de asesoramiento, qué tipo de asesoramiento se va a dar, si van a ser los interlocutores que, ante posibles ofertas de empresas que se quieran instalar aquí, pues van a explicar las bondades que tiene esa instalación en Azuqueca de Henares, las ventajas, no sé, en fin, me gustaría saber por qué estamos pagando esta cantidad, que yo no digo que esté mal, pero que la explicación del concejal a mí me ha parecido insuficiente. Incentivar, claro, estaría bueno, no se dedicarán a desincentivar, pero yo creo que esto habría que haberlo concretado más. Sobre todo porque los que no estamos en el gobierno pues no lo sabemos, ¿no? Leemos simplemente las notas de prensa. En cuanto al pago a proveedores, es verdad, había una deuda con proveedores importante en aquel momento, cuando se ha referido el concejal, esa deuda, lo que pasa es que esa deuda la hemos convertido en deuda bancaria. O sea, no nos engañemos, se ha convertido en deuda bancaria. Por eso sube la deuda de este ayuntamiento. O sea, no se puede decir, no, es que en aquel momento se debía mucho, pero que eso no se contaba. No, pues claro que se debía, pero ahora eso aparece bancarizado. Así que esa es una de las razones por las cuales tenemos más deuda. Se ha reducido el gasto corriente, es verdad, y tú dices, se ha eliminado lo accesorio. Bueno, pues por ejemplo, en gasto corriente, yo no sé si considera el concejal que esto es accesorio. En cultura se ha rebajado el presupuesto casi un 40% en gasto corriente. Casi un 40%. Hombre, no sé. Sí, no hay más que sumar. En gasto corriente, un 40%. De 191.000 euros a 120.000. Me he tomado la molestia de hacer la cuenta. Hombre, hay recortes y recortes. Yo creo que este no es un recorte en gasto accesorio. Creo que es un recorte en un gasto fundamental. De un presupuesto. Pero bueno, cada uno toma las decisiones que considera. Yo no estoy diciendo que la participación de los ingresos del Estado sustituya, yo no he dicho eso en ningún momento, sustituya lo que la Junta de Comunidades no nos paga. La Junta de Comunidades, he dicho, nos tiene que pagar lo que nos debe. Yo lo que digo es que la suma del capítulo 4 hoy es prácticamente la misma que la del 2011. Eso es lo que he dicho. Afortunadamente, por cierto, afortunadamente, porque si no, no hubiera sido posible mantener, por ejemplo, el 1.360.000 euros, tanto en política de cohesión social como en política de empleo. Y yo digo que afortunadamente es así. Pero que digamos también esto, porque es que no se habla de la participación de los ingresos del Estado. No se habla. Yo creo que el concejal de Hacienda tiene la obligación de hablar de todo, también de esta partida. Yo creo que, por otra parte, la población de Azuqueca de Henares haya crecido tanto entre el 2011 y el 2015. No creo, como para justificar esta subida. Hablaba del esfuerzo fiscal. Efectivamente, aquí se hace un esfuerzo fiscal muy superior. Eso es evidente. Dice que nada tienen que ver las obras con la falta de mantenimiento. Hombre, pues yo le voy a poner un ejemplo. En columpios hay presupuestados otros 40.000 más los 160.000 que nos acabamos de gastar, son 200.000 euros. Yo creo que Azuqueca de Henares tiene una buena dotación en columpios. Lo creo. Y creo que no hubiera sido necesario gastarse este dinero ahora. En algunos casos, pues por falta de mantenimiento. Así de claro. Es que la tirolina del Parque del Norte ha estado rota 2 años seguidos. Es que es así. Ha sido así. Y lo siento mucho, se lo dije el otro día y se lo tengo que volver a recordar. Por lo tanto, algunas de las inversiones, evidentemente no todas, pero algunas de las inversiones sí tienen que ver con una falta de mantenimiento, una falta de cuidado de lo que se había dejado construido en la legislatura pasada. Que muchas de las cosas eran nuevas, si es que se acababan de hacer. El tema de mantenimiento del parque del lavadero, pues ahí tenemos otro gasto que se ha hecho porque no hubo un mantenimiento adecuado, de aquel talud que se tuvo que prácticamente, bueno, ahora se ha hormigonado un talud. Bueno, pues eso no hubiera sido necesario gastárselo, si aquello se hubiera mantenido en condiciones. Por tanto, es verdad que no todas las obras son un problema de falta de mantenimiento, pero algunas sí. Y ya está, se reconoce y punto, no pasa nada. Ahora, el presupuesto del 2007, ¿no?, que tenía 36 millones, yo le preguntaría, ¿cuánto se ejecutó de aquel presupuesto? No se ejecutaron los 36 millones, ni muchísimo menos. Por tanto, hablemos exactamente de la realidad. Ahora sí se ejecutan los presupuestos, ahora sí se ejecutan. Pero los 36 millones en aquel momento no se ejecutaron. Por tanto, la comparación no sirve. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, aunque no es una cosa popular, ¿no? Y hay que, bueno, yo hubiera sido partidario de no subvencionar las fiestas en el año 2012 y en el 2013, así de claro, no me lo ha subvencionado. Lo he dicho aquí, lo he dicho en la comisión, lo he dicho en privado, lo he dicho en público. Yo sé que nunca seré el popular del año en este municipio por decir estas cosas, pero bueno, creo que es una apuesta que creo que era razonable no haberlo hecho. Ustedes decidieron que no. Bueno, pues eso fue un gasto que se tuvo que hacer tanto en el 2012 como en el 2013, que fue una carga muy difícil para este municipio. ¿Es verdad que luego ustedes lo han rebajado el gasto en fiestas? Sí, se les reconoce, pues efectivamente, se reconoce, y bastante además, y bastante. Pero hombre, aquí la petición no era esa, solo. Era que qué hacíamos en el 2012 y en el 2013, que fueron años muy críticos, fueron años muy difíciles, porque ahí la participación de los ingresos del Estado sí que era baja. Y por lo tanto, el capítulo 4, lo que sumaba al final, era muy poco. Entonces, esta petición se hizo aquí y no la atendieron, decidieron seguir manteniendo una subvención. El primer año, por cierto, de 700.000 euros aproximadamente. 700.000 euros, que se dice pronto. Pues a mí eso no me gustó y lo critiqué, y creo que además, bueno, pues la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos tiempos, pues a mí me da la razón, ¿no? O por lo menos creo que me la mantiene. Luego ha dicho algo que a mí me ha dejado de verdad atónito. No sé si se le ha escapado, sino dice que la juez que establece en esta sentencia esto ha sido presionada y que ha cambiado no sé qué auto, o sea, que es una juez prevaricadora. Sí. No, sí. Es que yo creo que es tan grave lo que aquí se ha oído. Es que por menos aquí se inhabilita un juez durante 15, 20 o 25 años, por menos, Aquí acabamos de escuchar, yo me he quedado atónito, me he quedado de piedra, que la juez que emite esta sentencia y después este auto, no sé en qué momento del proceso, cambia una resolución judicial justa por otra que no lo es. O sea, comete una prevaricación. Bueno, un juez que actúa bajo presión y que modifica una decisión bajo presión es un juez que prevarica. Yo, si esto lo tiene tan claro, yo creo que lo tienen que denunciar inmediatamente. De verdad, me parece muy grave lo que aquí se ha dicho. Deberían denunciarlo. Y si lo saben y no lo denuncian, son cómplices, Es así. Yo creo que estas cosas, de verdad, hay que tratarlas con muchísimo cuidado. Lo que aquí se ha dicho a mí me ha dejado de verdad realmente atónito. No lo esperaba. Esperaba otro tipo de explicación, pero no esta. Luego que no, me ha dejado muy sorprendido. Y además, malamente sorprendido. Las gratificaciones se devengan día a día. Son salario diferido que se devengan día a día y que tiene un vencimiento en determinadas épocas del año que son por lo general señaladas, pero pueden ser también otras. Y esto es lo que dice la doctrina del Tribunal Supremo. Y aquí lo que está claro es que el gobierno lo que ha dicho, la orden que ha dado, es que ha dado otra nueva orden sobre una ilegalidad. Ha dicho, no, páguese solamente los 44 días.
¿Y por qué dice el gobierno que se paguen solo los 44 días? Porque ha hecho la relación de lo que tendría que pagar si fuese los 180 y no le salen las cuentas. Pero digámoslo así, si es así de sencillo. Pues ahora puede pagar 1.220 millones de euros, bueno, no el gobierno, porque una parte es administración central, a los ayuntamientos les corresponden 215 millones. Esos 1.220 millones. La parte sustancial es de las comunidades autónomas. Pero al gobierno central, pues no le salen las cuentas, y entonces dice, pues venga, los 44 días. Pero es otra nueva ilegalidad, según una ilegalidad anterior. Y además, repito, ¿qué parte de la sentencia no entienden? ¿Verdad? O sea, ¿qué parte de lo que les condenan a hacer no entienden? Porque las frases son clarísimas, ¿de verdad? Del periodo comprendido entre los días 1 de enero al 14 de julio del 2012, del importe que corresponda por grupo y nivel profesional para cada trabajador afectado por el presente conflicto colectivo, que es la parte que no se entiende. Si además, en la, si se han leído los fundamentos de derecho de la sentencia, como el argumento principal de esta sentencia es que si no se hiciera así, se estaría vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, porque un trabajador despedido en esta circunstancia lo cobraría todo. Y un trabajador que no es despedido solamente va a cobrar los 44 días. Eso atenta contra el principio de igualdad más elemental. Entonces, según ese fundamento que aparece en la sentencia, el fallo no puede ser otro. ¿Qué es lo que no se entiende? De verdad, me quedo atónito. Y si además dice el concejal de Hacienda que está, vamos, que hay disponibilidad en este momento ya para, pues hágase. Si tenéis una sentencia. Bueno, yo no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo, francamente. Yo no soy jurista, a lo mejor estoy muy confundido, pero yo no entiendo nada. Y ya cuando se dice que la jueza ha actuado bajo presión y se ha cambiado, bueno, de verdad, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, yo por lo menos es lo que he entendido. A lo mejor no se ha querido decir eso. Yo sí que te pediría, si no has querido decir eso, que rectifiques y que corte en acta, ¿eh? Porque esto es muy, vamos, esto yo no lo había oído nunca en un pleno municipal, ¿eh? Y bueno, yo vuelvo a reiterar lo que le he dicho al señor concejal de Hacienda. Creo que si en estos presupuestos simplemente se acata la sentencia de esta juez, que yo creo que es clara y cristalina, y se articula un mecanismo compensatorio, yo no estoy diciendo que se perdonen deudas a nadie. Ya sé que no se pueden perdonar deudas a nadie. Ya sé que no se le puede no cobrar el IBI a la gente, eso ya lo sabemos todos. Pero ¿cuántos ayuntamientos de este país no están estableciendo un método que se puede llamar X, Y o Z para, de alguna manera, ayudar a aquellas familias que en una situación muy desesperada no pueden afrontar estos pagos y encima se convierten en morosos de la administración pública? Te digo, en Alovera creo que esta mañana se ha aprobado un sistema. Y en muchísimos ayuntamientos se tiene. Bueno, pues aprovéchese aquí. Y téngase, y seguro que se podrá encontrar alguna partida que se podrá recortar. Yo ya les he dicho dos. Y desde luego, José Luis, yo me voy a mirar las actas. Me las voy a mirar. Pero yo creo que aquí se dijo prácticamente que la aportación de Azuqueca de Henares al consorcio, económicamente, no es una aportación simbólica. Eso fue lo que se dijo. Y se habló, es que yo creo que no llegaba ni a 1.000 euros. Vamos, yo me lo voy a mirar. Y eso lo dijiste tú. Y ahora son 10.000. Y ahora son... Bueno, yo es lo que recuerdo, pero me voy a mirar las actas, ¿eh? Y no llegaba, vamos, no llegaba a 1.000 euros ni de broma. Ni de broma. Eran cientos de euros, no recuerdo exactamente. Me indican por aquí que 300. Bueno, pues eso sí que es una aportación simbólica. Y dicen, bueno, pues esto es lo que cuesta. Pero claro, ahora para que parezca que es poco, se dice, no, esto lo voy a comparar con lo que ahorro. No, no, pero esa no es la cuestión. Por favor, esa no es la cuestión. Así que yo creo que ahí pues no se nos dijo la verdad, simplemente. O en todo caso, yo le pediría al concejal, no te preocupes, yo le pediría al concejal de Hacienda que si algún dato no lo tiene claro, pues que no lo lance, que no lo diga, y yo creo que quedamos todos más tranquilos, porque si a mí me dice el concejal de Hacienda que van a hacer 300 euros, pues me lo creo. Digo, pues si lo dice será porque lo sabe. Y claro, los 300 se convierten en 10.000, pues no lo sabía. Se tiró a la piscina. Pues mal. Y voy a mirar el acta, ¿eh? Y desde luego, lo que sí le pido, ya con esto termino, le pido que atienda a mis sugerencias, claro, para que yo pueda aprobar este presupuesto, que tengo muchas ganas, pero atienda a mis sugerencias, que son dos.
cumplir una sentencia y ver un mecanismo para articular esta cuestión, ¿no? De ayudar un poco a las familias que no pueden pagar el IBI, ¿no? O al menos a una parte de ella, a la que esté en una situación más desesperada. No me haga rebajar más las peticiones, porque entonces ya no sé qué le voy a pedir. Ya no sé qué le voy a pedir. Yo, si quiere, se lo digo cantando, hasta me pongo de rodillas, pero estas dos peticiones no las voy a cambiar. Y sí que le pido, por favor, y ya con eso termino, que me conteste con exactitud a la pregunta que le he dicho acerca del IBI de los edificios que son propiedad de bancos o de inmobiliarias y que están vacíos. Por favor, se lo ruego. Sí, yo te lo ruego, porque ya no sé qué hacer. Te lo he dicho por teléfono, te lo digo incluso cuando estuvimos el otro día haciendo de costaleros. Cuando nos vemos, he pasado un escrito, ha pasado más de mes y medio. Te lo digo aquí, por favor, contéstame mañana. O como muy tarde, pues... te lo recuerdo mañana, bueno. Pues te lo recordaré mañana. No, si a lo mejor todo está en orden. Si yo no estoy diciendo que no esté en orden, pero queremos saberlo, nada más. Porque es que nos preguntan, a mí me preguntan, y la verdad es que digo que no lo sé, que lo he preguntado y que no me contestan. Y entonces, claro, la gente empieza a sospechar. Y porque no contestará, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, simplemente, si es para aclarar las cosas, ¿vale? Entonces, mañana te lo recordaré. Vale, gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales de Nacito, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero, es verdad, José Luis, no hemos dicho nada. En comisión ya dijimos que agradecíamos que en el presupuesto apareciese la parte de las inversiones, porque además nos ahorró muchísimo tiempo también en la comisión y nos está también ahorrando tiempo aquí para saber lo que se iba a hacer en el municipio. Referente a lo del consorcio, sí, tampoco, habría que mirar exactamente el acta, pero se dijo que eran 300 euros y, claro, si son cuatro representantes los que tiene Azuqueca, 4 por 3, 1.200, que pudiesen ser 1.200, pero sí, vamos, creemos que eran 300 euros por voto. Pero bueno, a lo mejor es que la contratación de la secretaria o lo que sea ha aumentado ese importe, que son 24.000, has dicho, del presupuesto del consorcio. A lo mejor ha sido por eso, que ha sido por otra cuestión, que vamos, pero simplemente que no es que lo estemos, pero que cuando se votó aquí lo del consorcio se dijo eso. Y recordamos, y aquí hemos estado hablándolo, y recordamos que eran 300 euros, que podemos estar equivocados, pero eso es lo que recordamos. Luego ya, bueno, voy a empezar, porque me he quedado con las declaraciones del Partido Popular, me he quedado alucinado, folio y medio en el debate de los presupuestos. Entonces voy a añadir una propuesta para el equipo de gobierno, antes de aprobar estos presupuestos, que se modifique la junta referente a los liberados políticos, porque evidentemente para folio y medio en el debate de los presupuestos se puede reducir esta partida, ya que ellos voluntariamente no quisieron renunciar a las liberaciones, ya que son menos concejales, pues ahora ese dinero muchos de los ciudadanos seguro que lo harían muchísimo mejor. Y bueno, y a partir de ahora, visto lo visto de que el portavoz del PP de Azuqueca no viene, esperemos que para nosotros no va a tener validez ninguna declaración que haga referente al municipio, porque ha faltado, yo creo que es el pleno más importante que se puede tener un ayuntamiento, en el de los presupuestos. Entonces, bueno, relacionándolo con esto, que debería, porque como está reflejado en la RPT, que no se ha dicho nada aquí de la RPT, yo ya dije en comisión, que es una lástima que no nos dejen, que estaba aquí la señora interventora, es una lástima que por ley no se puedan cubrir las vacantes que hay en nuestra RPT. Y bueno, era comentarlo, y una pregunta que quiero también lanzar es que si sabe el ayuntamiento algo de las ayudas del ARI, si la Junta va a pagar. No, hubo una consignación presupuestaria en presupuestos anteriores y en este presupuesto no aparece ninguna consignación presupuestaria. Y lo del tema de las partidas presupuestarias que aumentaron, que la comisión ya me explicaste, que era por la ejecución presupuestaria, sí, en la ejecución presupuestaria se ve que se han aumentado los gastos, pero no se especifica en qué motivo. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, ya lo dice en la comisión, en limpieza viaria aumentó 7.000 euros en la partida de este año, y ya el año anterior se aumentó en 2.000, son 9.000 euros en dos años, y no se especifica por qué ha aumentado esta cantidad. Referente también al tema de lo que ha dicho Emilio, el tema del el mobiliario urbano, aunque aquí en la memoria pone complementar, pero hay que reconocer que hay bancos que nosotros hemos pasado solicitudes por registro para arreglar un banco y al final se ha tenido que cambiar el banco entero porque a tiempo no se ha cambiado. Y bueno, nosotros no vamos a añadir tampoco mucho más. Pensamos que es un presupuesto que se puede mejorar muchísimo. Y seguimos pensando que, aunque no use eso que se diga, habría cosas que, si se hubiesen reparado a tiempo, se hubiese ahorrado ahora el tener que cambiarlo íntegro, y que es un presupuesto, evidentemente, que tiene un esfuerzo muy grande por parte del ayuntamiento en cosas que no son competencias municipales, que son competencias regionales, y por todo lo que acabo de decir, nuestro voto va a ser a favor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Bueno, vamos a intentar contestar a las preguntas que ahora se han planteado, algunas cuestiones que no se han planteado por parte del Partido Popular en la primera intervención. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia. Ya te he contestado. El R6 y el R9 no estaban incluidos dentro del pliego del consorcio. O sea, solamente hace falta leerse el número de los cuadros de mando y ver la relación de los cuadros de mando, y no estaban incluidos. Habrá que hacer un procedimiento de anexionar al consorcio, al mantenimiento, porque el R6 en aquel momento, cuando se sacó el pliego, no estaba en la situación que está ahora, y el R9, por supuesto, es que no está ocupado nada. La partida que te preocupa, de los 90.000 euros de atención al ciudadano, de sistemas informáticos de atención al ciudadano, pues fíjate, te empiezo a leer: licencia de server, el cambio de Porwin a SQL, los discos duros de la cabina cluster, la grabación de la llamada de la policía local, los teléfonos, los teléfonos Cisco, los PCs de renovación para este año, los accesorios varios de informática, el generador de la sala de servidores, unir los edificios de consumo y el centro de la mujer con el ayuntamiento, añadir las sedes al call manager, impresoras del SAC, la cámara del SAC, o sea, son diferentes cuestiones informáticas que tienen que ver con atención al ciudadano, principalmente con el servicio de atención al ciudadano. Y con respecto a los puestos del mercado, no tengo aquí, no tengo el dato no he especificado, no he hecho el estudio pormenorizado de la partida, del número, pero a la pregunta, si hay más puestos, desde luego va a haber más ingresos, lógicamente. Y dices que se plantea que se vota un todo. Evidentemente, cuando se vota un todo en los presupuestos, pero se vota un todo no solamente de este documento. O sea, no es solamente este documento. Lo que se vota es la política que se va a ejercer en el año 2015 en nuestra ciudad. Y claro, si se está a favor de las cuestiones que van a beneficiar a una inmensa mayoría de los vecinos, lo lógico es votar a favor, creo yo. Pero el Partido Popular, que no ha dicho el sentido de su voto, yo en este momento, tanto al Partido Popular como a Izquierda Unida, le solicito que voten a favor de unos presupuestos que son buenos para la ciudad de Azuqueca. Planteas de nuevo el asunto que se ha transformado en deuda bancaria. No, o sea, es que no es así. La situación del ayuntamiento en este momento está muy por debajo de las posibilidades de deuda a largo plazo que tendría el ayuntamiento. Estamos hablando del 75% de los recursos ordinarios. El ayuntamiento podría tener deuda aproximadamente, si estamos hablando de... No tenía por aquí el dato de los recursos ordinarios en la página 87. Creo que eran 21 millones de euros. Pues el 75% de eso, o sea que estamos muy por debajo de las posibilidades de endeudamiento a largo plazo. Aún así, estamos manteniendo los servicios. Somos el ayuntamiento que hemos mantenido el capítulo de personal, el capítulo 1 con el personal. Somos el ayuntamiento que más políticas sociales está haciendo. A pesar de todo eso, la Junta de Comunidades nos sigue debiendo 6 millones de euros. Hombre, pues yo creo que es para por lo menos, que lo has reconocido, bueno, pues decir que la situación económica, que la gestión de este ayuntamiento, que es una responsabilidad del equipo de gobierno, pues está en un buen momento. Con respecto a lo de la PIE, no vuelvo porque no tiene sentido que empecemos a debatir. Yo lo único que digo que la participación en los ingresos del Estado nada tiene que ver con las transferencias corrientes de la Junta de Comunidades. Y con el, es que ya ha salido 3 o 4 veces con el tema de los columpios y con el tema específico de la tirolina del Parque del Norte, pero es que la inversión en nuevos juegos infantiles no ha sido en la tirolina del Parque del Norte. La tirolina del Parque del Norte se ha reparado, pero se ha invertido en nuevos elementos y no se ha tirado ningún elemento antiguo. No se ha tirado, que ya en el pasado pleno creo que ya también se te contestó. Con el tema de fiestas, lo hemos dicho en el presupuesto del 2012, en el del 2013, en el 2014 y ahora en el del 2015. Nosotros, el equipo de gobierno considera que lo que tiene que hacer es tomar las decisiones más justas para la ciudad. Y he de recordar que de unas cantidades desorbitadas de gasto en fiestas, estamos hablando aproximadamente de 350.000 euros en estos últimos años. Por lo tanto, el esfuerzo, y también lo ha reconocido, ha sido muy importante de reducción por parte de este equipo de gobierno. Pero es que las fiestas consideramos que es un elemento significativo y que a la vez favorece la cohesión social de nuestro municipio. O sea, no consideramos las fiestas como un gasto que no venga bien a la ciudad, sino como una inversión en cohesión social. Con el tema de la sentencia, solo decirte que si en algún momento se ha entendido que yo he dicho que la juez tiene presiones, no, lo que he dicho es que se nos notificó una cosa y posteriormente se notificó por escrito otra cuestión. Y así fue. Y te planteo, de verdad, que tú me preguntas, que tú me pides que acatemos la sentencia. Este equipo de gobierno ya en el 2012 dijo que no estábamos a favor de la eliminación de las pagas extraordinarias para los empleados públicos. No estábamos a favor. Lo dijimos en el 2012, lo dijimos en el 2013, en el 2014 y lo seguimos diciendo ahora. En el momento en el que se nos dé la mínima posibilidad para hacerla efectivo sin caer en una ilegalidad por parte de los responsables, así va a ser. Por cierto, de la sentencia famosa de la que estamos hablando es de laborales. Y nosotros lo que hemos puesto en el presupuesto es el 25% para los laborales y para los funcionarios, cosa que es lo que se está haciendo en otras administraciones y, por cierto, a propuesta de Izquierda Unida. Con respecto a, por último, al tema del consorcio. Vamos a ver, aquí lo que se dijo, yo no me acuerdo exactamente de las palabras y las voy a buscar también, lo que se dijo es que el gasto para los municipios en el consorcio iba a ser mínimo. Y de hecho, y lo sigo considerando, lo es. Lo que pasa que es verdad que nosotros, Azuqueca, aporta 4 veces más que el resto de los municipios. Pero sigo considerando que lo es porque es solamente para los gastos de funcionamiento de la Secretaría Intervención, porque no hay ninguna otra cuestión, ningún otro gasto en el consorcio, que por cierto, la sede del consorcio está dentro de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y de la Campiña, y bueno, pues lo que hemos hecho con el pliego es que incluso la parte que se tenga que aportar por la concesión de pliegos y tal estén en el concesionario. Y termino con las cuestiones que ha planteado Silvia. El asunto de la limpieza diaria, ya he explicado antes que tiene que ver mucho los productos de limpieza en el departamento de limpieza diaria, tiene que ver con los antigrafitis. Con todo lo que se ha tenido que comprar, porque antes lo hacía una empresa privada. ¿Os acordáis que antes contratábamos la limpieza de los grafitis con una empresa privada? Y el tema de mobiliario urbano, evidentemente hace falta sustituir, pero también y principalmente a través del plan de empleo se ha hecho una labor en estos años de mantenimiento del mobiliario urbano. O sea, que al final el presupuesto, como decía al inicio, es la plasmación de las políticas que se quieren llevar a cabo en una en nuestra ciudad, que es un presupuesto realista, que tiene que ver con el conocimiento de la ciudad, que es un presupuesto social, que es un presupuesto solidario y que es el ajuste o la definición del destino de estos casi 27 millones de euros, por lo que pido a todos los grupos de la oposición que voten a favor de este presupuesto, que es el mejor, así consideramos desde el equipo de gobierno y con el conocimiento que tenemos con los estados de ejecución de los presupuestos anteriores, con los planteamientos de mejora para nuestros vecinos, que es el presupuesto que mejor va a a servir a las personas, que son los que realmente están incluidos dentro de este presupuesto, que nada tiene que ver con la frialdad de los números. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues vamos a dar por terminado el debate. Yo quería añadir alguna cuestión, aunque realmente lo ha explicado bastante bien José Luis y está casi todo dicho. En primer lugar, que se pasa por alto un elemento muy importante, ¿no? Cuando el ayuntamiento hace alguna externalización, se subraya y casi se hace grafitis con esto. Bueno, pues ahora internalizamos un servicio que estaba externalizado, que es el de la limpieza de grafitis, y no me gustaría que pasara desapercibido, porque también es un hecho relevante que habla de alguna manera de los compromisos, bueno, municipales, ¿no? Bien, en el año 2011, decía Emilio, que debíamos aproximadamente 11 millones y medio, aproximadamente, ¿no? He cogido el dato exactamente, pero he entendido que más o menos era eso. Al ayuntamiento le debían menos de 3 millones y medio, con un saldo aproximadamente de 8 millones de euros. En el año 2014, el ayuntamiento debe algo más de 13 millones, la Junta nos debe, solo la Junta, más de 6 millones y medio, con un saldo inferior a 6 millones y medio. Estamos más saneados en términos absolutos que en el año 2011. Pero es que hay más. En el año 2011, la deuda por habitante del ayuntamiento azuquía era de aproximadamente 330 euros por habitante. En el año 2013, un momento más delicado de este ayuntamiento, subió a unos 370 euros por habitante. Yo digo que en el 2015 vamos a estar por debajo de 300 euros por habitante. Vamos a estar por debajo. Esto puede parecer cualquier cosa. Esto es después de un esfuerzo social único. Único en Azuqueca, en la historia de Azuqueca. Único, contando que ha sido solo del ayuntamiento, y único en la comarca, porque ningún ayuntamiento ha hecho el esfuerzo social que ha hecho este ayuntamiento. Cuando tengamos los remanentes de tesorería, que esperemos que sean positivos y amorticemos deuda, y el 2015, que creemos que va a ser un ejercicio muy positivo también, se amortice deuda, estaremos no mejor que en el 2011, sino mucho mejor que en el 2011 y 2007, lo cual creo francamente que habla muy bien de la gestión del departamento que dirige José Luis Blanco. Claro, esto así, dicho así, puede parecer cualquier cosa, que no se comparen con Guadalajara, si no nos comparamos con el peor, si la media en España está aproximadamente en 1.000 euros por habitante. La media de los municipios de la franja azuqueca, de 20 a 50.000, está en unos 1.500 euros por habitante. Le voy a dar datos. Mire, San Fernando de Henares, 653,81, de los que menos. Alcalá, 940 euros. Torrejón, 1.219 euros por habitante. Coslada, 500. Guadalajara, 393. 393, no nos comparamos con el peor de la comarca, con el mejor. Le doy el dato de Rivas, que hoy decía que la deuda era ilegítima, que su deuda, la que ha contraído el gobierno de Izquierda Unida de Rivas, que dice que es ilegítima, 1.556,42 euros de deuda por habitante, ¿no? Porque es bueno saber de qué estamos hablando, y cuando uno se compara con Guadalajara, de verdad, no busca el ejemplo peor, busca el ejemplo de la ciudad más cercana, porque en nuestra comarca, fíjense todos los datos que le he dado, y creo que queda muy claro que se hace un esfuerzo no solo social, sino también de austeridad en el gasto corriente para poder tener esos resultados de deuda por habitante. En 2015, la amortización de préstamos a largo plazo está prevista en 1.895.000 euros. sobre un presupuesto de 26,8 millones de euros, que también conviene recordarlo. Es que, mire, en el año 2007 el presupuesto era de 36 millones y medio. De 36 millones y medio. En el año 2011 era de 29 millones. En el año 2015 el presupuesto es de 26,8. ¿Saben que además de tenemos 10.000 habitantes más, 7.500 habitantes más que en el 2007 y 3.000 más que en el 2011? Es que este es el esfuerzo de gestión, este es el gran mérito. Yo creo de verdad que merece un enorme reconocimiento la gestión de la Concejalía de Hacienda en su totalidad, de los técnicos municipales, por supuesto, pero también del concejal, porque esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de un trabajo que si no se hace no sería posible. Además, he dicho 2007 la previsión presupuestaria, pero eran épocas en las que además no había crisis económica y se movía a veces mucho dinero de la construcción. De la paga extra, vamos a ver. En primer lugar, ningún ayuntamiento de España, que lo hemos estado buscando, ningún ayuntamiento de España, ninguna comunidad autónoma y por supuesto el gobierno central ha pagado más que lo siguiente. Unos han pagado 14 días, otros van a pagar 44 y otros proponen pagar el 25% de la paga extra de diciembre de 2012. Esas son las tres opciones que hay ahora mismo en España, las tres. No hay ninguna otra. ¿Qué propone Izquierda Unida, por ejemplo, en el Parlamento de Aragón? Que se pague 44 días. ¿Qué han propuesto el Partido Socialista e Izquierda Unida, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid? Que se paguen 44 días. Es decir, que lo que se está proponiendo en todos los sitios es que se paguen 44 días o el 25%. Esos son los dos límites. Nadie está proponiendo más. Bueno, sí, alguien aquí, Izquierda Unida, nadie más. ¿Nosotros qué decimos? Que estamos dispuestos a pagar ya 44 días. Es verdad que la interpretación correcta de la sentencia sería pagar 14. Nosotros decimos pagar ya 44. Y si no, esperar a lo que diga la sentencia. La sentencia que vamos a recurrir, por supuesto, porque fíjese lo que dice la sentencia actual. En nuestra petición de aclaración le decimos que la jueza interpreta, entiende, que las pagas extras de azúcar se devengan de forma anual y no semestral. ¿Y qué significaría eso? Significaría que, por ejemplo, una persona que trabaja solo en el ayuntamiento 6 meses no cobraría la indemnización de una paga extra, sino de la de dos. Y eso aquí nunca ha pasado. Puede ser que hasta ahora lo hayamos hecho todo mal. No lo creo, francamente. Ni una sola vez se ha recurrido. Ninguna persona que ha estado temporal en el ayuntamiento, ninguna. Ninguna ha recurrido. Yo cuando deje de ser alcalde de Azuqueca, por situación que está remunerada, cobraré hasta el mes de mayo, y la paga extra proporcional de la primera paga extra, de la de junio, no de las dos. Esa es mi situación y la de todos los que estamos remunerados. Es que es así. ¿Qué ocurre? Que en el Estado las dos pagas extras son anuales. No se considera que son semestrales, una semestral y otra semestral, sino las dos anuales. Y aquí hace la jueza una interpretación distinta a lo que es la práctica del Ayuntamiento de Azuqueca. Y aportamos tres sentencias del TSJ. Luego se va a acercar, si quieres, el recurso que hemos presentado. ¿Por qué? Porque es que es así. Es que aquí se paga la primera los primeros 6 meses una paga extra y los segundos 6 meses otra paga extra. Bien. A pesar de eso, tras esto, volvemos a ponernos en contacto con el Estado. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad era, evidentemente, pagar el 100% de la paga extra. Por cierto, ahora querríamos también que el Estado nos indemnizara. Porque nosotros ese dinero no lo guardamos. Ese dinero se tuvo que utilizar imperativamente para amortizar deuda. En lo cual nos supone a nosotros hacer un esfuerzo doble si ahora tenemos que pagar la paga extra. Entonces le mandamos una carta, que es la tercera, al ministro, al secretario de Estado y al subdelegado del gobierno. Nos ponemos en contacto porque el juzgado social número 1 de Guadalajara ha emitido una sentencia favorable al conflicto colectivo presentado por Comisiones Obreras para solicitar el abono de paga extra de 2012 que fue suprimida por el gobierno central en virtud del Real Decreto 20/2012. Antes de la presentación del mencionado conflicto colectivo, desde este ayuntamiento nos pusimos en contacto con el gobierno de España para preguntar por el modo en que debía proceder este ayuntamiento, toda vez que la supresión de la paga extra era una medida que no compartíamos y que nos habíamos visto obligados a aplicar en el ayuntamiento en virtud de una ley de obligado cumplimiento aprobada por su gobierno. Sin embargo, las respuestas llegadas evidenciaban que ese dinero debía destinarse a la amortización de deuda y que no podía devolverse, por tanto, a los trabajadores públicos. Ahora hay una sentencia judicial que dice que los ayuntamientos contra los que se planteó conflicto colectivo debemos abonar parte de la paga. Todas las sentencias que hay son de 14 o 44 días. Bueno, esto se lo mandamos, la carta más larga, y la Secretaría de Estado del Ministerio nos contesta, básicamente, también tengo aquí la respuesta, que no se pague, que hay soporte jurídico para no pagar, que ni el Supremo ni el Constitucional han dicho que hay que pagar. Esto es verdad, que es el 26 de agosto, y ahora el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda ha estimado pagar el 25% de la paga extra del 2012. Y, por tanto, 44 días, porque salen justo 44 días. Es decir, que todas las administraciones públicas vamos a poder, no es obligatorio, el gobierno de España lo va a hacer, y luego las que queramos podremos pagar eso, pero eso, y no otra cosa. Y cuando se pueda pagar otra cosa, pagaremos otra cosa, como ha dicho José Luis, porque esa es la voluntad, a pesar de que nos generará un perjuicio, porque el dinero del año 2012 no se guardó, se utilizó en la amortización de deuda. Por tanto, el ayuntamiento habrá devenido en una situación imperativa por la cual parte del dinero de la paga extra de los funcionarios se ha tenido que pagar en deuda, y ahora además tendrá que pagar una parte o la totalidad de la paga extra, pero nuestra voluntad es pagarla. Lo digo porque si después de lo que diga el TSJ de Castilla-La Mancha, el gobierno dice que no solo el 25 sino el 50%, se pagará el 50%, y mientras tanto a nivel parlamentario el Partido Socialista y seguro que Izquierda Unida también, vamos a luchar porque se recupere esa paga. Por cierto, solo para los funcionarios y laborales. Los políticos no la vamos a cobrar, porque decidimos eso, ¿no? Creo que hay que ponerlo en valor, solamente para los funcionarios y los laborales. Por tanto, esta es la manera en la que vamos a actuar. Sobre el IBI lo ha explicado bien José Luis, pero diré una cosa más. Es que el ayuntamiento, de la misma manera que ayuda a algunas familias a pagar el alquiler, está ayudando mediante mecanismos subvencionales, nunca mediante mecanismos de exención de impuestos, a familias que no pueden pagar impuestos. Es que lo estamos haciendo ya y lo vamos a seguir haciendo. Y si hay que incrementar la partida, por supuesto que lo vamos a hacer. Porque creo, cuando Servicios Sociales emite un informe de que un propietario, la gran mayoría de los beneficiarios de las políticas sociales son personas que no tienen propiedades. Esa es la verdad, la gran mayoría son personas que están en alquiler. Pero cuando un propietario deviene en una situación de empobrecimiento radical, que sería el caso, no puede afrontar sus impuestos, el ayuntamiento, mediante mecanismos subvencionales, está ayudándoles. Y si hay que hacer más, se hará más. Y si Izquierda Unida quiere participar de una comisión en la que se vea la manera de llegar a esa gente, evidentemente no puede ser una barra libre, no puede ser generalizado, tiene que ser ad hoc, mirando muy bien la situación y siempre con informes sociales. Porque claro, yo he tenido en mi despacho una persona con dos chalés, aquí una azuqueca, que me pedía que decía que no podía pagar 980 euros del IBI. Claro, yo me quedé muy impresionado con los 980 euros del IBI, pero eran dos chalés en azuqueca. Pues claro, eso lo que tiene que hacer es vender uno, por lo menos. Aunque le dé mucho menos de lo que le costó, pero claro, es que a esa persona con dos propiedades no podemos ayudarle. Bueno, por tanto, nosotros recogemos el guante de mejorar esa parte. Llevamos tiempo hablando de buscar mecanismos y se puede mejorar. Y desde luego, si Izquierda Unida se quiere sumar a una comisión de trabajo en esta medida, nosotros estaremos encantados, porque nos parece bien. Respecto de los bancos, hay que ver cuáles son los casos. José Luis los va a mirar, pero solamente para que se vea cuál es el tipo de alianza que tiene este ayuntamiento con los bancos. Mañana presentamos 11 denuncias contra entidades financieras, bancos y cajas de ahorro, por no quitar las cláusulas suelo a propietarios, vecinos, azucaricas. Es decir, que nuestra relación con los bancos es esta. Nuestra alianza con los bancos es esta. Nosotros no nos sentimos atados ni prisioneros de ningún banco. No los tenemos como gente nuestra. Nosotros vamos a defender a los vecinos y desde luego al ayuntamiento, que es nuestra obligación. Lo quería también dejar claro por si quedaba alguna duda. Bueno, pues pasamos a la votación. Votos a favor del presupuesto municipal. Presupuesto 2015, bases de ejecución, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo. 14. Abstenciones. 1. 4. Muchas gracias. Bien, hemos quedado en la Junta de Portavoces que los puntos 5, 6, 7 y 8 los vamos a debatir conjuntamente. Son la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público Locales, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa. ¿Receso de 5 minutos? Venga, pues un receso de 5 minutos. Ahí, 6.